Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo están? ¡Qué ricura! Ya estoy en casa. Sí tengo casa, sí tengo familia, sí le importo a alguien. Es increíble. Es increíble.
Pero
no.
Es increíble.
Es increíble que
¿cómo
sí tenga
se
yo casa.
La familia.
Y que me quieran. Es increíble. Pero bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos.
Es que lo que ustedes no saben es que después de casi 50 días, el señor San Cristóbal regresó el día de ayer a su hogar allá en Chicago. Así que ya no le estén buscando, por favor, para embriagarse. Estuvo ya, 50 favor, días emborrachándose en México.
No, 50 no, solo 48. Hubo dos que no pude. La verdad.
No, pues ya parece, estuvimos trabajando como nunca en nuestras vidas en la delantera, en el programa mundialista, que ya acabo de recibir un mensaje muy bonito de Patty Cantú.
Sí, agradeciendo nos acabo de mandar mensajes.
Sí, que a todo dar. Qué gusto fue trabajar con Patty. Trabajar con Patty Cantú, o sea, ni que fuera yo músico, güey, o que pero fuera yo escenógrafo.
Trabajar con Patty Cantú, de verdad, es un placer en distintos aspectos. Es una lindísima persona, es una persona eficiente, es una persona...
Qué buena y bonita persona es Patty Cantú, de verdad.
Bonita por donde la veas, por fuera, correcto, por dentro, es una gran persona. Pero lo que más me impresionó es que pues, es una está en donde está en el mundo de la música porque llegó al programa y rápidamente aprendió, tomó apuntes, le dijimos un par de cosas que harían que funcionara todo mejor y no hubo que repetirlo nunca más. No. Lo entiende, lo hace, es
lo hizo
es
de
grande.
Maravilla, brilló como suele hacerlo en todos los ámbitos.
Es grande, Patty.
Sí. Estamos muy agradecidos a todos, pero ya se acabó el pinche mundial, adiós, gracias. Aunque okay, hay gente que está en la cruda todavía, que extraña su partidito de todos los días.
Oye,
dos, tres partidos.
Llegué con los jerseys varios que nos hicieron favor de regalarnos y curiosamente
mamón,
nadie,
las camisetas, los jerseys.
Nadie agarró el de Argentina.
¿Cómo?
De mis dos hijas, no, mejor no.
Yo fui muy feliz cuando Argentina le ganó
los de España.
Súper apoyé los de España. A Argentina en ese momento.
Quisieron los de España porque pues les gusta.
La campeona del mundo. ¿Y qué va a hacer con las de Argentina?
Yo creo que voy a buscar un fan argentino por ahí, se lo voy a dar.
O sea, ¿no te la volverías a poner por nada del mundo?
Sí, cómo no, claro que sí. ¿Saben qué? Creo que, miren, tuvieron muy mala actitud los jugadores en esa final, no hay duda. Dieron un gran torneo los argentinos, pero ahorita creo que hay una ola como de funa.
Sí, excesiva también. Es
excesiva.
Fútbol, nada más.
Contra, por favor. Pero además, ¿sabes qué? Que ya es contra la gente argentina y creo que ahí están exagerando. O sea,
sí, sí, sí. No, eso no tiene
Argentina
que ver.
Y México han sido países que se han llevado muy bien. Sí hay, tenemos en todos los países gente inconveniente, no hay duda. Sí hay gente que ha demostrado muy mala actitud. Pero la verdad es que no es un
como
país
Ricardo
entero.
Antonio Lavolpe, ¿verdad?
Ese güey, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué decir esas cosas? Y dos
no
que
entendí.
Tres
ahorita lo vamos
elementos,
a repasar.
Y dos que tres elementos por ahí de gente del público, de los hinchas argentinos.
Pero el pueblo argentino
no es un pueblo hermano y es gente que queremos y hay una
hay
gran comunidad
pensante,
argentina en
muy
México.
A mí me encanta la cultura argentina.
Tenemos un montón de argentinos
puras
viviendo
rolas,
en México.
Puras rolas de tango.
Me vale madres, va. Y Soda Estéreo.
Puro Carlos Gardel y Soda Estéreo el día de hoy.
Pues sí, ¿por qué no?
No, en este programa no hay música, así que en realidad se no va a pasar. No se estresen. Pero bueno, no ya música. Que lo mencionaste, nunca. Vamos a empezar por eso, ¿no? Porque Ricardo Antonio Lavolpe fue seleccionado nacional argentino en el 78, uh-huh. Cuando Argentina ganó la Copa del Mundo en una final épica ante Países Bajos, entonces Holanda nada más. Así se le conocía. Y Lavolpe fue como Félix Fernández, como portero.
Ajá.
Y no jugó. Me parece que era Ubaldo Matildo Fillol, el portero entonces de la.
Ubaldo, el Pato Fillol, güey.
Argentina. Y Lavolpe estuvo en la banca, pero fue seleccionado nacional, fue a ese mundial. Y después tuvo una exitosísima carrera aquí en México, en Atlante, precisamente, donde además fue entrenador. Fue entrenador de la selección mexicana. Lo llevó a un mundial. En el cual fuimos eliminados en un partido ante Argentina.
Sí.
Con Lavolpe en el banquillo. Y un golazo del Maxi Rodríguez que quedará para la historia. Pero siempre habrá esa suspicacia. La Volpe.
Sí, sin duda.
La Volpe se
inclinó. No.
El Tata Martino en su momento, no. Porque también nos eliminó Argentina en el mundial que nos entrenó, que nos llevó como entrenador el Tata Martino.
A ver, analicemos esta suspicacia correcta. O sea, ¿tú crees que realmente a un entrenador le conviene de alguna manera manchar su carrera? Pues si tú estás comandando una escuadra, pues no vas a hundir el barco a propósito.
El varo, ¿no? O sea, ellos quieren ganar a toda costa porque pues, eso les va a significar.
No, esas suspicacias no. Pero ahora, el señor La Volpe. No, güey. La Volpe. Estaba en un aeropuerto, creo, y pues alguien
está viejo, el señor,
le hizo una pregunta horrible. Y no sé por qué, pero no entiendo la razón
con Pedrito
de qué.
Sola.
¿Qué? Sí, es que ay. Nos va a pasar a ti y a mí, güey, porque ya no estamos haciendo más grandes, güey, y en una de esas vamos a decir alguna idiotez por ahí que nos caiga la voladora, güey.
Una burrada de este calibre. No, de la de, sí. Como la de Pedrito Sola jamás diría yo una cosa así, porque pues,
yo no
creo
lo siento.
Ello.
No, ya llegué a ver al Cholo y está suavecito y peludito y muy bonito. Y le di esos besos muy bonito al perrito.
En el culo.
Donde siempre le doy besos. Así lo saludo. Fíjate que eso lo aprendí Cholo. En tu casa. Eso lo aprendí en tu casa. No sabía que era.
No. Te comes tus besitos del culo al Cholo, güey. Tú solito, que en mi casa, ni bueno. Que nada.
Ay, al Goyo, porque además al Goyo no se sabe cuál era la cara y cuál el ano.
Sí, era
muy feo.
Muy feo.
No pues se sabía.
Era extraño, mi querido.
Yo decía, ¿por qué camina para atrás como el exorcista, güey?
No, está fumando puro.
Es su cara. Bueno, vamos a escuchar
a Ricardo Antonio La Volpe, que fue abordado por un ciudadano común y corriente en el aeropuerto y le hizo algunas preguntas y La Volpe le contestó, pues, una salvajada.
Una extrañeza, una cosa rara.
Una cosa que ni se entiende además de dónde sale. Adelante,
qué?
Nuevo, por favor.
Don Ricardo, ¿quién va a ganar? ¿Argentina?
¿Qué quiere que te diga?
Argentina, ¿no?
Yo soy argentino, ¿querés que te diga quién?
El marcador.
Los únicos que se venden son ustedes los mexicanos.
Correcto, vale. ¿Eh?
Perdón.
A ver, le preguntan que quién va a ganar y él dice, pues, che, soy argentino, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, Argentina. Y los únicos que se venden son ustedes.
¿Son ustedes
¿A quién
los
nos
mexicanos?
Vendemos? ¿A quién nos vendemos o qué es, don Ricardo Antonio?
¿Qué quiso decir con esta mamarrachada del señor? No sé. De verdad, por favor, enciérrenlo ya en su asilo.
¿Sabes qué? Que no entiendo a qué se refiere. O a lo mejor no se refiere a nada, nomás.
No venía al caso.
Le rebotaron dos neuronas ahí, se le conectó. Los únicos que se venden. No sé por qué dijo eso. No entiendo. Desde que vi la declaración dije, bueno, ¿este güey de qué está hablando?
¿De qué estás hablando, güey? Bueno, el nuevo tiene una explicación. Por favor, entra al aire, mi querido nuevo, y dinos cómo se interpreta esto en el lenguaje futbolístico.
¿Qué le pasa a este ¿qué dijo?
Se entiende como hacer villamelón, o sea, como que el cambiarse de camiseta, de equipo, el apoyar primero a tu equipo y luego al que va contra, ¿no? Como
bueno, espérame.
Que le vamos a otro equipo en lugar de Argentina.
Ya entendí. Ya entendí, gracias Newman por ese breviario, entendí.
Sí aliviaron esa explicación un poco, ¿eh?
Pero de cualquier manera me parece, pues, ¿qué tiene de malo apoyar a quien tú quieras? O sea, yo cuando se fue a México, pues quería apoyar a mi siguiente selección, ¿no?
Es que Argentina siempre llega a la final, güey. Ni modo que apoyen otro equipo. No están acostumbrados a eso. El resto del planeta, que pues siempre perdemos en otras fases, tiene que cambiar en algún momento porque su equipo, su país, pierde.
O sea, si nos hubiera dicho,
vendidos.
Los únicos que chaquetean son ustedes los mexicanos. Y eso no es cierto. Todo el mundo chaquetea, ¿eh? En su propio idioma y a su manera, pero todo el mundo lo hace. No le veo el problema, la verdad. Señor La Volpe, ya entendí un poquito mejor qué quiso decir. Pero bueno, a ver, tenemos una explicación por parte del mismo La Volpe.
Sí le quita un poco lo mancha porque no se entendía. Yo no lo entendía, la verdad. Gracias nuevo por la explicación.
Yo tampoco.
Pero igual, nadie le está preguntando eso. ¿Por qué? O sea, ni modo que apoye España. Con que dijera el güey, ni modo que apoye España. O sea, nadie esperaba que apoye España. Solamente le preguntó el marcador, el güey. ¿Cómo espera que termine este partido?
Bueno, ahora entonces, también Ricardo Antonio La Volpe tiene siempre una actitud medio extraña, ¿no?
Es un mamón.
Siempre ha sido.
A mí me cayó súper gordo, la verdad. Digo, no pido que lo expulsen del país.
A mí me ha caído gordo desde siempre.
Siempre me ha caído gordo el bigotón, sí. Y así es el güey. Y ya está choncho.
Y eso que no eres podólogo, güey. Pero bueno.
Sí, eso que no soy podóloga.
Exacto. Porque, pero dejemos eso en paz. Es muy feo ese tema.
Es un tema muy feo, pero por lo menos... Cuauhtémoc Blanco nos reivindicó a todos haciéndole ese famoso chupibeso, ese beso pipo.
Ahora, Cuauhtémoc Blanco
en estéreo
es otro,
con David
otro
Fight,
que hace las mismas, ¿eh? O sea, en la misma oración, Cuauhtémoc Blanco aquí cayó incluso peor, porque ese también está señalado por unas cosas horribles. Pero bueno, vamos a escuchar a Ricardo Antonio La Volpe.
Disculparse, porque sí, exacto. De modo.
hace muchísimos años que estoy en México, desde el año 79, imagínate que de hoy porque haya dicho una palabra que me equivoco de utilizar futbolísticamente, vuelvo a aclarar, porque estoy diciendo antes quiero que gane Argentina, y de vender lo utilicé pésimamente, bueno, pido disculpas, pido perdón, porque pero muchas veces a mí me dicen, seguís hablando como argentino, entonces me salió esa palabra en el sentido de que no le voy a ir a otro equipo que no sea el mismo, es decir, si voy a una cancha, sigo ese equipo, no soy de cambiar, ¿no? Entonces, bueno, si me aceptan las disculpas, yo creo que vuelvo a repetir, llevo muchos años acá, quiero a México, tengo nueve nietos, ¿cómo voy a hablar mal de México? Voy a, en algo que ya me radiqué acá de tantos años, no es que vine acá y me fui a Argentina. Bueno, si por una equivocación, yo creo que por una equivocación no merezco lo que están diciendo, yo creo de que me equivoqué de decir una palabra, vuelvo a repetir, futbolísticamente, venderse en Argentina.
Se la tomamos por buena. Y además
yo sí la acepto la disculpa.
Ofrecer una disculpa es
eso ennoblece.
Es lo correcto, ennoblece. Está diciendo que cometió un error, que mal utilizó explicó, la palabra. Y ya.
Por eso podemos dar por olvidado este tema
pero
de Ricardo,
digo,
Antonio Lavolpe. Y ya, ya no estén mamando con funarlo y sacarlo del país. Tampoco es para tanto. Ni
es
que fuéramos,
¿saben qué? Que también ya se ha hecho una animadversión excesiva en contra de cualquier cosa que sea argentina. Aliviánense, güeyes. No pasó nada ya. Si se portaron del nabo los jugadores, la FIFA creo que ya está investigando a algunos de ellos por las agresiones que se vieron en la cancha.
Posteriores al partido.
Y pues también en las calles, entre los aficionados, pues, hubo en algunos lugares problema, pero ya estuvo, güey, ese es foot. Se acabó, amor, además.
Ya se acabó
el pinche mundial, ya. Ah. Ya estoy en mi casa, ya me quiere mi familia otra vez, todo está bien.
¿Qué dice el pueblo? ¡Que se vaya la Volpe!
¡Sí, que se largue!
No. La verdad, pues ya es mexicano, la Volpe. Lleva la mayor parte de su vida en nuestro país. Yo desde que me acuerdo en la televisión estaba la Volpe, si no fuera como portero, como entrenador, como comentarista. Pues yo no tengo problema. Y pues dijo mal un término futbolero y ya, suficiente.
Pero vamos,
no hay que freírlo en aceite.
Vámosle
basta
bajando
ya
a esta cuestión de estarnos enojando con los argentinos.
Sí, ya.
No seamos... O sea, tratemos a la gente como nos gusta que nos traten a nosotros. No generalicemos, ¿ok? Sí,
bueno,
sí,
entonces,
hay gente medio
vamos
güey,
a otra cosa
pero
que
aliviánense.
Ha sido escandalosísima. Tienes lo que te mandé, ¿no? Nuevo de la presidenta. Pero vamos a escuchar primero a la presidenta de México que nos cuenta cómo fue la invitación de su homólogo norteamericano, el presidente Donald Trump. Adelante.
¿La invitación del presidente Donald Trump? Ay, o sea, le habló y le dijo, ay, vente, mi Klaus.
Sí.
Ok. Uh-huh.
Sí, tal cual.
Venga, presidenta, ¿cómo la invitaron?
Hasta el viernes.
Cepillo.
La única invitación que había recibido para ir era de la FIFA. Y estaba valorando ir o no ir. Pero había pensado pues no asistir. Y el sábado tuvimos una conversación telefónica con Trump. Y ahí fue donde me dijo, me invitó personalmente. Me dijo, Claudia, ¿vas a venir?
Claudia, are you gonna come?
Y le dije, bueno, si usted me invita, ¿eh? Presidente Trump.
Claudia, are you coming?
Dijo, sí, sí, estás invitada. Ven, vas a estar sentada ahí junto a nosotros. Y entonces dije, bueno, pues hay que ir porque ahora sí que, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente.
Me parece
sí,
muy bien.
Sí,
muy
tenía
bien.
Que ir.
Tenía que ir, no había de otra. Pues ni modo que no, ¿verdad? Con cómo están las cosas, pues era un error garrafal.
Ella estaba evaluando. Ella estaba evaluando, dice, no ir.
Deshojando
no
la margarita.
Sé, tiene que ir, pero o sea, estando la cosa en Estados Unidos, el maltrato a los mexicanos, el ICE, la muerte de un par de connacionales, también hubiera sido, siento yo, de alguna manera bastante puntual el no ir, pero evidentemente, pues ya sabemos cómo es la relación entre México y Estados Unidos.
No, dijeron, no, hubiera sido un error.
Tienes y tienes que venir.
Hubiera sido un error no ir. No, o sea, hay que mantener siempre.
Sí. Yo nomás lo que digo es que para un lado se dice una cosa y para el otro se dice otra, pero está bien.
Regresa a México la presidenta y ese mismo día el jefe de la DEA dice que van por todos los narcotraficantes y políticos coludidos con
¿y
ellos?
¿No sabes qué gusto me dio escuchar eso por parte de una autoridad en Estados Unidos?
También.
Que vayan por los políticos coludidos, me parece muy bien.
Me
oye,
parece perfecto, porque aquí pues no va a pasar nada.
Por cierto, el caso este del gobernador detenido se está poniendo complicado. Al parecer hay una serie
detenido?
De... ¿Cómo se llama este güey, hombre? Se me va el Ulfo.
Ah, el exgobernador, Ernesto Rulfo.
Exgobernador.
El gobernador, exgobernador panista de
Baja California. Parece ser que el proceso está todo mal hecho. Parece ser lo que pensamos al principio, que es nomás, miren, aquí hay una cabecita que vamos a entregar.
No, ya dijeron que el proceso llevaba más de un año.
Sí, bueno, eso dicen que lleva más de un año, pero que también está lleno de imprecisiones y demás. Vamos a ver qué sucede ahí con nuestra nueva corte de la Suprema de Limón, la corte del acordeón, a ver con qué mamada salen, porque eso es lo
pero
que,
fíjate,
es con lo que han salido.
Este otro tema sí me pareció culero. Estaba la presidenta allá en Nueva York, rodeada de gente, si ustedes quieren, acarreados del consulado de Nueva York, no sé.
¿Matraqueros?
A lo mejor gente que, los matraqueros, o a lo mejor gente que espontáneamente dijo, vamos a saludar a Claudia Sheinbaum. No lo sé. No puedo afirmar ni una cosa ni la otra, pero había gente. Y alguien, un güey que no quisiera ni siquiera decir su nombre, puso en una red social, ICE, haz lo tuyo.
No, y ya sé de quién hablas, y sabes que sí es relevante decir su nombre. Se trata de uno de los empresarios más importantes de México, un hombre
no,
que
no fue Salinas Pliego.
Ah, porque ese ¿quién fue el que puso eso de Lice?
Un güey que se llama José Díaz.
Ah, pues entonces no, ese sí en su chingada casa lo conocen.
Y Ricardo Salinas Pliego reposteó, republicó.
Pues eso no. Pues
poniéndole, es que eso es... junta más gente un gatito atropellado. O sea, no haciendo
alusión no comentó
a lo de
Lice,
el tema de Lice.
Ok.
También me parece desafortunado.
Sí.
Y la presidenta de México.
Es que lo avala de alguna manera.
Sí, muy mal. Porque lo que está haciendo ICE en Estados Unidos es lamentable, es preocupante.
No, pues es asesinato, es secuestro, es
terrorismo.
Es limpieza étnica, es terrorismo, es anticonstitucional, es todo lo que se les ocurra.
Y entonces, la presidenta.
Pues sí.
Cuya inteligencia no es escasa, y yo siento que tiene bastante, retomó esto y. Y pues jaló agua para su molino de una manera pues, muy eficiente políticamente. Escuchen ustedes a Claudia Sheinbaum. Adelante.
Este señor José Díaz, que se dedica, por cierto, a criticarnos mañana, tarde, noche, que supuestamente es mexicano, sube una publicación que dice, ICE, haz lo tuyo. Es una cosa inaudita.
Inaudita
de un mexicano que... habla en contra de los mexicanos en Estados Unidos. Es inaudito, doloroso, increíble. Pero es increíble que Ricardo Salinas Pliego, un empresario mexicano, lo suba a su red como reivindicando esta publicación y que diga, junta más gente que un gatito atropella. Más allá de la crítica hacia nosotros. Y para nosotros. Que lo vea el pueblo de México. ¿Quiénes son los que no quieren a las y los mexicanos?
Eso es
lamentabilísimo.
¿Sabes qué? Tiene razón la presidenta. Claro que evidentemente está sacando raja del asunto.
Pues sí, inteligentemente. Pues,
como
no lo harías
tiene
tú.
Que hacerlo. Como tiene que hacerlo. Pero sí, mal Salinas Pliego, la verdad. Y de veras, ahí sí ya en serio, del güey este mexicano que
fatal,
pones, ay, haz lo tuyo. Con todo el dolor de mi corazón te voy a tener que decir una cosa. Hermano, chinga tu madre.
Tú como mexicano viviendo en Chicago,
sí. Como
creo
mexicano,
que todo el derecho de decirle como, exactamente eso que le acabas de decir.
Yo soy una persona que emigró a los Estados Unidos, voy y vengo, trabajo en México, ahí gano mi dinero, pero vivo en Estados Unidos y me parece que cualquier mexicano que se exprese de esta manera de lo que están haciendo estos barbajanes del ICE,
no,
a instancias
pues
de Donald
cegado,
Trump.
Está perdido.
No, es, nada más es un imbécil.
Es mexicano.
Nada
sí,
más es un
sí,
imbécil.
Sí, sí, fatal.
Y ya. Y donde
bueno,
te vea, cabrón. Por cierto,
la presidenta Sheinbaum aprovechó para saludar a toda la gente que estaba ahí alrededor de su hotel, que se reunió, y ella iba acompañada del servicio secreto y parece que se estresaron bastante. Adelante, presidenta, cuéntenos.
El servicio secreto está muy alterado de
fantasma.
Cómo una presidenta iba a estar tan cerca de la gente. Pero yo no podía dejar de abrazar y saludar a todos, porque en la medida de lo posible. Pues porque imagínense haber esperado tanto tiempo y contar.
Es adorable, Claudia Sheinbaum, es inteligente.
Hijo,
digan lo que digan, pues lo está haciendo bien, güey, lo está haciendo bien. Y en un entorno mega adverso, ¿no? Con la presión de López Obrador, que sigue gobernando de alguna manera.
Con la presión de Rocha Moya, con la presión de los del narcogobierno.
Sí, la verdad, lo ha manejado con una elegancia, caminando sobre el alambre.
Con la elegancia que se puede, ¿eh? Porque te diré, también hay muchas cosas.
Hay un límite, sí, estoy de acuerdo.
Hay que criticarle a la presidenta, o sea, entre ellas su feminismo de ocasión, pero bueno. Reciba a las madres buscadoras, ocúpese un poquito más, ¿no, señora?
Eso estaría muy bien, presidenta. Bueno, pero aquí lo manejó muy bien, la verdad, lo hizo.
Aquí se vio adorable, la palabra es adorable. Ay, qué linda. Tengo que abrazar a la gente. Ay. Pero hace bien, lo hace bien.
No puedo creer lo que acabo de oír en esta canción. Dice que Sheinbaum es adorable.
En esta ocasión fue adorable, güey. ¿No te dieron ganas de abrazarla tú también?
Sí, sí me dieron ganas. Bravo, presidente. Yo me sentí orgulloso viéndola en la final del Mundial. Creo que estamos muy bien representados como mexicanos con Claudia Sheinbaum. Hasta tú me dijiste, hasta guapa se veía, no lo niegues.
Se veía bien. ¿Sabes qué? Llevaba un vestido verde muy bonito, un traje sastre muy bonito que le va bien, porque es una mujer, además de todo, con un porte.
Un porte.
Elegante. Entonces se veía bien, la verdad.
Es que fue bailarina, como dice Trump. Bailarina. Por eso es muy elegante, porque bailaba ballet.
Muy bien.
Bueno, ahora vamos con la frase de la semana. Un oaxaqueño de nombre Salomón Juárez, no, Salomón Jara, perdón, que nada más es gobernador de Oaxaca. No sé si lo ubiquen, sobre todo los oaxaqueños. Hay que tener cuidado de nunca decir Oaxaca, güey.
Oaxaca.
Es Oaxaca.
No, es que es oaxaqueño, es oaxaqueño.
Es oaxaqueño, sí. Entonces, los que nos están oyendo allá en
Oaxaca.
Voy
a cantar Oaxaca.
Está raro.
Ok. No.
Pero le voy a cantar Oaxaca.
Oaxaca. Oaxaca. Ya. Saludos a Oaxaca.
Dime tú, ¿quién es el oaxaqueño más famoso de la historia?
¿El oaxaqueño más famoso de la historia será Benito Juárez?
Por supuesto. Bueno, pues esto lo sabe Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, y lo cita de esta manera. Adelante, gobernador.
Y lo que Juárez dijo hace muchos años, el respeto entre los individuos como entre las naciones, el respeto ajeno, derecho es la paz.
Ay, God. De veras.
El
va a perder
respeto
su nacionalidad
al derecho
oaxaqueña,
ajeno
gober.
Es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto a lo ajeno es que... A ver, otra vez, güey.
Se mamó, ¿no, Gober?
¿Qué dijo, Gober?
Dijo hace muchos años, el respeto entre los individuos como entre las naciones, el respeto ajeno, derecho es la paz.
El respeto ajeno derecho, porque hay un respeto ajeno que es el respeto de los demás que se lo tienen a quién sabe qué, me imagino. Uh-huh. Porque es ajeno, ajeno a
es pero
ajeno
va derecho,
a mí.
Es derecho.
Pero si
derecho
es derecho, es bueno, es lo que eso decía. El respeto ajeno derecho es la paz.
Este güey.
Así era.
Pero bueno, es un ser humano el gobernador de Oaxaca, entonces hay que comprender, hay que ser tolerantes y dejarlo pasar y ya, ¿no?
Sí, sí, hay que ser. Me cae que sí, hay que ser. Hay que ser, no, ya no.
Yo tengo entendido, quizás estoy equivocado, que la frase de Juárez la tomó de una frase muy similar de Manuel Kant.
Uh-huh.
Pero,
bueno, pero él la dijo y es famosa.
Aquí en México.
O sea, él si la tomó de alguien más o la copió,
no, me parece
la plagió,
sensacional.
Le gustó la idea. No sé.
Todos
acá hay una muy bonita estatua en Chicago. Hay una muy bonita estatua de Don Beno, ¿eh?
Ah, la vi, me acuerdo la última vez que fui a Chicago.
Es bonita, sí. Sí. Hay un Don Beno ahí que nadie sabe. O sea, pasa la gente y.
Me sentí muy orgulloso. También en Buenos Aires me encontré una estatua de Benito Juárez una vez y lo abracé a Don Beno.
Y te dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz, chido. ¿Sabés qué?
¡Mirá,
bueno,
pelotudo!
¡Mirá, pelotudo! Y el de acá habla acá: el respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Yeah! Hablan en diferente. ¿Y la cabeza de Juárez cómo habla, güey? Porque está toda como deforme, güey. La cabeza de Juárez ahí en Ciudad
de
México.
No, habla así, ¿no? Como
o es en el Estado de México.
¿Quién hizo la cabeza de Juárez? Es parece un viaje nácido, güey. Me encanta.
Sí,
es
la
horrible,
cabeza de Juárez
me encanta.
Es rara. No sé si es como una interpretación extraña de Siqueiros. No es de Siqueiros la cabeza de Juárez, pero parecería, ¿no?
Tiene como influencia, estoy de acuerdo. Ajá. Bueno, vamos a escuchar a los diputados Gabriel García y Rubén Moreira, del PRI, uno, el primero de Morena, el segundo del PRI, peleándose como niños en la cámara. Adelante.
A ver, hazme otra vez. Pareces el changuito del tío Gamboín.
Toca su tambora, pero observen ustedes al ritmo de los chups. Están marchando alrededor del fuego.
Otra vez. ¡Ale!
Trabajaron ahorita para que bailes, ya sabes dónde, arriba de una mesa, como te gusta en los bares.
Usa la inteligencia artificial. Bueno, igualito que el changuito del tío Campoy. Tú solito te atoraste.
Ok. Estos güeyes son nivel, niños, ¿no?
Gran nivel. Si usted sabe a qué se refiere con el changuito del tío Gamboín, váyase a checar la próstata inmediatamente.
Miren, el tío Gamboín era un hombre que salía en la tele, era un conductor de televisión y tenía juguetes que traía. Tenía una colección de juguetes.
¿No? Salía con un saco rosa.
Sí, lleno de parches.
De parches con muñequitos. Y era adorado por los niños.
Así es.
Entre programa y programa, en los cortes comerciales, ahí salía el tío Gamboín y mandaba saludos. Y luego la gente, las mamás le escribían, oye, mi hijo es un huevón, no está haciendo nada. Uh-huh. Y entonces, bueno, al niño José Ramón San Cristóbal, que no hace su tarea.
Que sigue encerrándose en el baño toda la mañana.
Con las Playboys de su papá.
Exacto. Ya estuvo, que ya, bueno.
Bien. Me da mucho gusto saludarlos. Me ha llegado José, mil perdones. Pero les traje al gran jefe Pluma Fuente, un jefe piel roja que toca muñeco. Su tambora, pero observen ustedes al ritmo de los chups.
Entonces viajaba por el mundo y coleccionaba juguetes y los ponía ahí en la tele para los niños y estaba platillotes.
Fíjate, políticamente incorrecto, y apropiación cultural de los...
Ay, no seas mamila,
ya sé, güey, pero imagínate en el presente cómo lo hubieran jodido, güey, al tío Gamboín. Y aquí tenemos, luego tenía, yo me acuerdo...
Pero si es,
que
es un indio Sioux.
Tenía Sioux. Un caníbal, güey, que era que también traía un huesito así y bailaba. O sea, pues esos juguetes ya no se puede, güey. Ya no se puede, güey.
Y luego te felicitaba en tu cumpleaños el tío Gamboín.
Lo peor de todo es que tenía una madre.
Y todos éramos sus sobrinos.
Que era como una lucecita nada más en la pantalla y era corcolito. Y entonces esa chingadera te iba a buscar a tu casa y te veía.
Ah, sí.
O sea, era como el Espíritu Santo, pero de tele.
O como entonces, Santa Claus, que está pendiente de todo lo que haces bien y si te portas mal. Entonces, corcolito supuestamente te acusaba con el tío Gamboín de que estabas en el baño masturbándote con los Playboys de tu papá.
Exacto.
O lo que sea, pero digo, eso nunca sucedió, evidentemente. Entonces, los niños de México de esa época teníamos que cuidarnos del niño Dios que nos veía, de Santa Claus que nos veía, del Espíritu Santo, del ángel de la guardia.
Corcolito.
Guarda. Y corcolito.
El ángel de la Guardia Nacional.
El ángel de la Guardia Nacional.
Es que trae una ametralladora, güey.
Bueno, antes la policía de caminos le llamaban los ángeles verdes, güey.
Así es.
Ahora son la Guardia Nacional. Saludos a Ernesto La Guardia también. Y bueno, ya dejemos
la guarda.
El tío Gamborín.
Es la Guardia.
Ernesto La Guarda, ¿no?
Eso es otro.
Sí, okay. Ernesto C. La Guarda. Es
Ernesto Carlos.
Ernesto
creo
Carlos.
Que es su segundo nombre. Y todavía duele. Ah, no, ese es.
No, ese es Roberto Carlos.
Ese es Roberto Carlos, perdón.
Ese es Nelson Roberto Ned. Carlos.
Es Roberto Carlos.
Ah, es Nelson Ned, el de todavía Nelson duele.
Hermano de Nelson Nell.
Duele.
Nelson Nell también está existiendo.
Bueno, dejemos en paz ya al tío Gamboín.
Nada le gustaba.
El tío Gamboín, ese era otro.
Nelson Nell era pleonasmo, además.
Nelson Nell.
Nelson Nell.
No.
Un mes y medio en México te deja estúpido.
Ok.
Nelson Ned era de mis cantantes favoritos. Tenía una voz poderosísima, este brasileño, que además era una persona de baja estatura, como Abelito, digamos.
Todavía me huele. Ahí está.
Híjole, ¿todavía huele?
Todavía huele.
Y una vez vi un reportaje, luego se convirtió al cristianismo, pero parece que tuvo una vida de disipación encabronada.
Sí, Nelson, y que era violento, que se ponía super punk.
No, y eso, lo que yo recuerdo es que su pasatiempo, fue muy famoso, ¿no? Tenía mucha lana y demás.
Era Tuntún el que se ponía violento. Había uno que
quizá
usaron unos horrores.
Pero yo escuché en uno de esos programas que hacen en TV Azteca, como de la vida de los famosos, Y Nelson Ned relataba que su pasión era encerrarse con 5 prostitutas y 3 gramos de cocaína en un hotel y pasar la bomba, ¿no?
Esa era su pasión. Era lo que más le gustaba.
¡Y todavía!
¡Arde, arde, arde! ¡La penicilina no hace nada, nada! Ok, ya, ya, ya. Sí, sí, pues sí.
Creo que ya Dios lo tiene en su gloria, ¿no?
Todavía me huele. Bueno.
Mira, me aclaré el nuevo. La casa de Juárez fue diseñada originalmente por David Alfaro Siqueiros.
¿Sí fue Siqueiros? Porque tiene algo de Siqueiros.
Tras su fallecimiento fue concluida la cabeza por su cuñado Luis Arenal Bastar.
Ah, pues mira.
¿Bastar?
Bastar, Bastar.
¿Bastar Domínguez?
Déjalo ahí, no, no, no.
Ni ¿Bastar, ¿Bastar Doblado?
¿Bastar Domit? ¿Bastar Doncel? No sé, güey. No.
Bastar Doblado me gusta, por encima de todo.
¿Doblado? Nadie se pedía Doblado.
Sí, claro que
¿Doblado?
Sí.
¿Doblado?
Hay una calle en el centro que es Manuel Doblado.
No me digas.
Sí, claro que existe el apellido Doblado.
¿Andrés Bastar Manuel Doblado? ¿Doblado? ¿Andrés Manuel Doblado?
No sé si existe un Andrés Manuel Doblado. Ojalá pero si existe el apellido, ¿no?
Ojalá
¿no?
exista pronto un Andrés Manuel Doblado, la verdad.
Yo conozco algunos doblados.
No me digas. El señor Doblado.
Gracias por la información, mi querido nuevo. Pues sí, sí, se le ve la influencia de Siqueiros. Pero bueno, vamos ahora a informarles. ¿Cuál será el top 10 del día de hoy aquí en La Corneta? Se va a llamar el tutorial más raro que puedes encontrar.
El tutorial más raro que puedes encontrar, mándelo suyo arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa de su radio.
El tutorial más raro que puedes encontrar. ¿Cómo darle la hora a un americanista y evitar que te robe el reloj?
El tutorial más raro que puedes encontrar. Hazle una rica pancita a tu pareja.
No está tan difícil. El tutorial más raro que puedes encontrar. Diferencias entre un pepino y un supositorio.
Wow. Conózcalas, se vaya usted a confundir, ¿no?
Bueno, José Ramón Doblado y Eduardo Videgaray se
despiden. Eduardo Blado, Eduardo Blado, Eduardo Blado está bien, güey.
Sí, porque Eduardo Doblado está raro, ¿no?
Eduardo Blado. Blado, nada más, güey. El apellido es Blado.
Saludos al licenciado Blada Gómez.
Wow.
Y nosotros volvemos en un momento, gracias.
Adéntrate en el Círculo Rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
A últimas fechas anduvieron cafeteando a Laura Bozzo, nuestra queridísima Laura Bozzo.
Para quien nos escuche fuera de México, cafetear a alguien es decir que ya se murió o que se está muriendo.
Sí, porque los velorios te dan café, ¿no?
Cafeteando. Entonces, a alguien.
Parece que Laura anduvo mal de salud, pero no murió. Es inmortal, es como Munra. O sea, no puede morir Laura Bozzo.
No será, o sea, que no es como Munra, sino que es Munra. Para quien se acuerde de los Thundercats, era un espíritu maligno milenario que de pronto rejuvenecía, ¿no? Era como una especie de brujo que de pronto accedía a los
espíritus.
Poderes
del mal. Hagan que este cuerpo corrupto se convierta en el estaca pedo.
Mi avatar de WhatsApp es un
me sigo acordando de Rodrigo Murray.
¿De Rodrigo Murray? Pues en algún momento va a ser Murray igual que tú y que yo, güey. Pero bueno.
En el mejor de los casos para los tres.
Sin duda, porque en el peor pues no amaneces mañana. Pero bueno, dejémonos de eso, porque Laura Bozzo sigue con nosotros.
También Laura Flores.
También Laura Flores.
Pero digo, ella no tenía ningún problema de saludos, donde entiendo. Pero escuchemos a nuestra querida señorita Laura. Adelante.
No hay. Pobrecita. La señorita Laura murió. Su alma se elevó. Damos el pésame a todos los familiares de la señorita Laura. Murió en Acapulco.
¡Pero no! ¡No estoy muerta!
Estaba de parranda. No murió. Estaba de parranda. No murió. Se fue de parranda. Falta mucho.
Oye, ¿puedes?
Soy momia.
Soy momia.
¿Puedes, por favor, unir eso con Mumra cuando ya, cuando termina toda su diatriba Mumra, que luego señorita Laura diga, no, y vas a ver, va a quedar...
Y luego la canción precioso de Rey Grupero, la que le cantaba en un reality show, la de Sugar Mamia.
Exacto, ahí está la obra completa, ahí está. Me gusta.
El nuevo está haciendo una jeta ahorita.
Así pensando, de estos pendejos, como si no tuviera nada que hacer. Pero mientras tú haces eso nuevo, nosotros podemos abordar la siguiente nota. La vez que invitaron a Omar Chaparro a un circo en Las Vegas. Pero ¿en calidad de qué?
¿Lo invitaron como espectador?
¿A participar en el circo?
Hay unas funciones muy bonitas.
¿Iba a ser el hombre forzudo? ¿Iba a ser payaso? ¿Iba a ser trapecista? ¿Qué iba a hacer Omar Chaparro en un circo?
Es tan versátil que podría ser cualquiera de ellos. Hasta la mujer barbuda podría ser Omar Chaparro.
¿La mujer barbuda?
Sí, cuando sale de... ¿Cómo se llama su personaje ese de la secretaria? Que es así como... Pamela Juanjo, la licenciada, perdón, Pamela Juanjo. Ahí podría ser la mujer barbuda.
El terrible gorila, Gargantúa. Un gorila con 5 brazos. Uno gigante. ¡Gargantúa!
3 piernas, Gargantúa.
Bueno... A ver, vamos a oír a Omar Chaparro.
Me invitaron a un circo en Las Vegas. Yo dije, wow, ¿en serio? Sí, todo pagado. Y dije, vámonos. Y llegamos y bueno, pues vamos a... Ya sabes, la avenida principal de Las Vegas, ¿no? Y el Luxor, el strip, y todos los hoteles y el Bulayo. Y dije, ¿dónde está el circo? Empiezan a ser cada vez más chiquitos los edificios.
Ya casi no hay luz, ¿eh?
Y pues era un circo muy, no como yo me lo imaginaba. Y antes de que terminara la función... Llevan la esfera de la muerte. ¿Sí la has visto estas esferas de la
moto? Con las motos, güey.
Sí. No, mames. Y entonces, de repente, una pinche moto. Como loca, así.
Y ahora sí, señora, sí, lo que ustedes estaban esperando.
Vamos, un hombre muy valiente, Omar Chaparro, que se va a meter a la esfera de la muerte. Una me agarra así, me levanta. Y abren la mendiga. Esfera, y me paran ahí.
Pero eso no es todo.
¿Usted cree que lo ha visto todo? Lo vio con una moto. ¡Ahora serán dos!
¡Sí, y otro, su madre!
Estaba así, cabrón. Y nomás veía las pinches motos. Me rozaban así. Yo dije, qué chido. Pues, me salió bien caro el viaje a Las Vegas. ¿Sí?
¿A con el escape aquí en la nube.
¡No! ¡Pero eso no es todo!
¡Pero eso no es todo!
¡Eso no es todo! Y al final nos llevaron a como unos 15 años.
¡No, man!
¡No, no, güey! Y me acuerdo que el platillo era sushi y tamales.
¡Ah, bien, güey!
Muchas aventuras.
Como fresco y luego lo mueres al...
Ah, sí.
Sí. Lo mezclas en la misma...
Es exótico, ¿no?
Sí. Mar y tierra diferente.
¿Cochinita?
Ah, ay, cangrejo. Ay, cangrejo. Mar y tierroso.
Mar y tierroso. Ok, vaya aventura la de Omar Chaparro. La esfera de la muerte es uno de mis trucos favoritos de circo, güey. Me encantan. Motos.
Pero no entendí, sí. ¿Omar estaba manejando la moto o nada más pararon en el centro y le daban vuelta?
Siempre hay una persona que se para en el centro como para desafiar a la muerte, ¿no? Y te pasan las motos dando vueltas. Si alguien falla, puede pasar algo horrible. Yo no sé cómo se animó Omar a hacer eso, porque yo no pondría mi vida en manos de unos güeyes en una esfera de la muerte, pero bueno. O sea,
en Las Vegas. Quien. Son profesionales, lo hacen todos los días.
No importa, güey, pero siempre hay fallas. Imagínate, sería famoso la más actor mexicano. Sí, güey, me metí una esfera con dos idiotas con motocicletas, güey. O sea, sería realmente terrible. Pero bueno, ¿qué
no sucedió? Está bien, Omar Chaparro. Ahí está libre, ¿no?
Así es.
Y vivo.
Me da gusto. Y vivo. Bueno,
libre porque no estaría.
Pues porque estaba encerrado en la esfera de la muerte.
Ah, gracias.
¿A qué político te gustaría meter a la esfera de la muerte, güey? ¿No te gustaría Dan Augusto en la esfera de la muerte?
Es que me gustaría primero que haya los procesos. Porque, por ejemplo, decías el caso de Ernesto Rufo, el exgobernador panista.
El proceso parece que está lleno de errores.
Panista de oposición. Uh-huh. Es que eso es lo que va a decir la defensa.
Pues sí.
¿Y qué va a decir la parte acusadora? No está lleno, está perfectamente bien. Pero armado. Fíjate, es un preso político, va a decir la defensa, va a decir sí, claro. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Cómo como ciudadanos podemos realmente acceder a la verdad? Es muy complejo.
Acuérdate que antes había transparencia y podías acceder a un montón de cosas y había institutos que se dedicaban a la transparencia que ya no existen.
Pero ¿sabes quién de carpetas nunca
¿sabes quién los desapareció?
Nunca ha habido acceso.
López Obrador.
No, ¿de qué hablas? Esto no tiene nada que ver con la transparencia, era para otras cosas.
Aquí el asunto es que no podemos decir, ay, es que no hay justicia en México. O sea, tiene que haber un proceso y tenemos que ver si ese proceso está bien hecho o no. Porque resulta que, como decías el otro día, a los políticos los presionan con, mira, aquí está la carpetita, ¿no? Samuelón de Nuevo León, te vamos a hacer un juicio político. Y de pronto ya no. ¿Quién sabe qué negocio, pues, si qué prebenda? Que...
de un fraude de más de 4 mil millones de pesos, uh-huh, con 12 empresas en distintos lugares del planeta.
Resulta que no.
Y tu defensa dice, es que es un uso político de la justicia. Pues sí,
uh-huh, mal, ¿no? Pues sí, ese es el problema. Y además de todo, el problema es que muchos, muchos personajes de nuestra política pues están inmiscuidos en cuestiones realmente turbias. Y además, siempre es la danza de los millones, ¿no? 6,000 millones por acá y 4,000 millones por allá. Y uno, pues en su pinche vida va a ver, ¿qué? 2-3 milloncitos de pesos, güey. O sea, está canijo, güey. Entonces,
en el mejor de los casos, ¿eh?
En porque el mejor de los casos. Sí, que no jamás, ni cerca. Pero bueno,
así, tenemos así es. Una noticia que te va a gustar. ¿Qué tal te cae Memo Schutz?
Me cae bien Memo Schutz.
Y también me cae a todo dar. Me parece un gran profesional, con gran carisma y simpatía. Pues lo acaban de anunciar.
Salió más, qué bonito, ¿eh?
Sí, sí, el don Memo Schutz. Don Memo Schutz estará en la Casa de los Famosos México 4. Ah.
Me asustaste cuando dije, va a estar en la cárcel. Digo, en la casa de los famosos.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues no sé, güey, ya no se sorprende uno de nada aquí.
Ahí estará Don Memo Schutz. Ya con eso ya lo vas a ver, ¿no?
Sí.
No te interesa. Punto. Cero.
¿Sabes cero qué? La verdad, la única vez que vi ese tipo de realities fue cuando te metiste tú, güey. Pero
no te quedaba de otra.
Era cuestión de trabajo, entonces, porque teníamos que comentar aquí en el programa lo que ahí sucedía. Pero, pues, la verdad, no es para mí ese tipo de televisión, güey. No es mi onda.
Bueno, pues no es el programa más exitoso de la televisión mexicana, eso no hay duda. A ver cómo también le va esta temporada. Yo estoy seguro que con Memo Schutz ahí.
Popular.
¿Quién? La comida chatarra es muy popular.
Y el reggaetón.
Y hay comida chatarra que es deliciosa. Uh-huh. Y hay reggaetones que son muy buenos.
Delicioso lo que nos tragamos el otro día en la cantina de Olvera, güey.
En el Puyol.
Eso sí estaba bueno.
Sí, gracias al
Chef
Olvera.
Eso sí estaba bueno, para que veas.
Gracias sobre todo a ti que pagaste la cuenta, se quita precioso. Y gracias a los Pumas que vencieron al América en la liguilla, lo cual me hizo merecedor de esa invitación.
Qué bueno que que me recordaste, porque a mí ya se me había olvidado por completo, güey, mi deuda. Pero...
eso es lamentable, las deudas de juegos son de honor.
Yo sé, pero
no se pueden olvidar.
Como nunca estoy en México, y no voy tan seguido, pero qué bueno que me recordaste antes de que me regresara. Pero qué lugar, ¿eh? Qué lugar, qué atención. Además, quisiera yo hacer notar al staff, al equipo, desde los meseros hasta la gente en la cocina, qué amabilidad, qué lugar, bro. Vale cada centavo que te gastas ahí.
Estoy de acuerdo. Más que una comida, una cena, es
una experiencia
gastronómica. Sí, está mandando un mensaje el Ojitos de Huevo, güey. ¿Qué querrá?
¿Qué quiere ese güey? ¿Qué no ve que estamos trabajando?
Ojitos, no puedo escuchar tu mensaje en este momento porque estoy al aire, pero si lo puedo reproducir al aire, avísame. Si lo estás
a ver
oyendo.
Qué dice, güey.
No, porque a lo mejor no tiene nada que ver y me está, no sé, pidiendo dinero, güey.
¡Pidiendo no dinero!
No lo creo, pero no sé qué quiere el Ojitos de Huevo, güey. Ahorita lo vemos. Ojitos, si estás oyendo, mándame otro mensaje y dime si lo puedes pasar al aire o no. Pero mientras tanto, recordamos...
Estamos hablando con un muerto, güey. Ojitos, si me estás oyendo, manifiéstate.
Sí, entiendo el punto. El top 10 del día de hoy se va a llamar el tutorial más raro que puedes encontrar.
¡Mande el suyo! O los suyos, @ la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio. El tutorial pero más antes, raro que puedes encontrar. ¿Qué? ¿Antes qué?
No, di lo que quieras decir, por favor.
No quería nada. O sea, estaba ya aquí.
Pues un ejemplo de lo más raro que... ¿Cómo hacer para que el marido crea que el bebé es tuyo a pesar de la vasectomía?
Fíjate, el tutorial más raro que puedes encontrar. Muévete como tu mamá. Frases para evitar en la cama con tu pareja. No.
¿Cómo hacerse rico invirtiendo el colon de mi compadre?
Invirtiendo.
¿Qué enferma está la gente? Ese fue Santiago Flores Carvajal el que mandó esa cosa.
Invirtiendo el
horrible
colon de mi compadre, güey. Ok.
Pero bueno, continuando con la información del Círculo Rosa, resulta que Bárbara de Regil sufrió un terrible percance, algo muy peligroso. Compartió con los medios el accidente que vivió recientemente cuando, por error, ingirió cloro.
Eso puede ser mortal.
Afortunadamente ya está bien, Bárbara. Vamos a escucharla. Adelante, nuevecito.
¿Qué hay aquí? Cloro.
¿Le tomé?
No, amiga.
Sí, la...
¿Qué?
Le tomó al cloro.
¿Pero cómo le tomas al cloro? O sea, agarras una botella de abajo del fregadero de la cocina, donde usualmente están esos productos. Está una botella verde
que dice Cloralex.
Que dice Clorox.
O Clorox.
O Cloralex o lo que sea. Le das un trago, Bárbara. No.
No entiendo el contexto. ¿Se alcanza a ver de qué botella tomó nuevo?
Sí, o como de esas que traen un chupón arriba, como de agua, literal. Yo creo que alguien dejó ahí cloro accidentalmente. Y...
¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Quién va a dejar una botella de agua accidentalmente cloro? Te quieren matar.
Eso es peligrosísimo.
No, porque además, ya fuera de broma, o sea, no, esto no lo tomen a broma. Te puedes quemar el tracto. No, te puedes morir. Y además una muerte horrible, horrorosa, espantosa, dolorosísima. Tengan cuidado. No sé si esto lo hizo de broma, Bárbara, pero a pa' bromita, ¿eh?
No, pero sirve cloro para generar conciencia. No beban cloro.
No, por favor, si son tan amables. O sea, incluso limpiar con cloro. Y hay que, no me creo que mezclase la gente cloro y no sé qué otra cosa. Y sale un gas venenoso, güey. Cloro con vinagre, creo. ¿Eh?
¿Cloro y jabón para trastes?
Y luego le ponen como al jabón para trastes, pues, ¿no?
Creo que eso causa incluso vapores tóxicos. Entonces tengan muchísimo cuidado con el cloro.
¿Qué tal en la pandemia, no? Que decían que limpiáramos con cloro para matar al coronavirus. Al
no
virus.
Decía Trump.
Del COVID. Y Trump.
¿Por qué no los abren y les ponen cloro por dentro? Pues porque pulmones. Se muere la gente, idiota. ¿Por qué crees? Pedazo de animal.
De el Gatel de allá de Estados Unidos, que era el doctor Fauci, una eminencia.
Pobre.
Estaba en la misma
conferencia.
No, pero
es que no compares a Fauci con Gatel, güey.
Bueno, tenía el mismo puesto. No lo estoy comparando
con
profesionales, pero tenía el mismo puesto.
Gatel es un bastardo y redento que debe vidas. Y Fauci era una persona seria.
Una eminencia. Y Trump diciendo, ¿y por qué no tratamos a la gente con cloro? Y Fauci nomás llevándose la mano a los ojos de no seas.
Cara así, güey. ¿Qué está diciendo este pendejo? Sí, pues es que, güey.
Bueno, por fortuna, Bárbara de Regil está sana y salva, no pasó a mayores. Así que vamos ahora a escuchar a Poncho de Nigris, que le pide a un padrecito que bendiga a la prensa. Qué buena falta le hace a la prensa de espectáculos que recibir bendiciones. Aunque yo siento que han recibido muchísimas bendiciones.
¿Quién crees que haya recibido más bendiciones? ¿Pedrito Sola o Juan José Origel? ¿A quién le habrán caído más?
Híjole, es que los dos tienen lo suyo. Yo creo que a Origel.
Sí. Le han caído
más. Que, sí. Pero bueno, vamos a escuchar
a Poncho. Es que era más guapo.
Sí, también.
Bendiga a toda la prensa porque siempre me están tirando mierda, padre, por favor, güey. Bendiga. Pero échenles. Siempre me tiran. Sí, órale.
Al
mundo, sale al córner, a mi mamá, saca el demonio. Ahí está, pues órale, para que ya no me tiren, cabrón.
A ver, ¿Puedo escuchar otra vez? Es que hay una cosa que me llamó muchísimo la atención.
A mí también, creo que es la misma.
A ver, otra vez.
Pero échenles. Siempre me tiran. Sí, órale.
Al mundo, sale al córner,
a mi mamá.
No, desde el principio.
Al mero principio. A mí también me llamó muchísimo la atención.
Caray, ¿qué lleva?
Eso, a ver, sí.
Bendiga a toda la prensa porque siempre me están tirando mierda, padre, por favor, güey.
Por favor, güey. Güey.
Le dice al padre, oye, güey. Oye, güey, ¿sí va a haber misa hoy o no, güey?
A lo mejor así reza Poncho de Nigris, güey. Padre nuestro, güey, que estás en el cielo, güey.
Me acabo de acordar, cabrón, te hubieras muerto de la risa. Ayer fui al aeropuerto y llegué muy temprano.
Te dije.
O sea, no llegué excesivamente temprano, pero llegué con tiempo para mi vuelo. Me pude sentar a comer muy a gusto. Y de pronto se sienta junto a mí una pareja, un señor ahí medio gordito, muy suave de maneras, y una señora. Y era un padrecito, güey, que acababa de hacer un viaje religioso y le estaba enseñando las apariciones de la Virgen no sé en dónde. Y ya, y las apariciones son a las 4, a las 6, a las 7. Y
¿hay programadas? ¿Hay cartelera? ¿Como cartelera?
Hablando de puras patrañas religiosas, yo comiendo así, ¿por qué no me...? Pedí que me cambiaran de mesa porque ya me estaba dando risa, güey, de las mamadas que estaba yo oyendo, güey. Y sacaba su rosario de bolitas. No, y este rosario es especial porque, mira, aquí viene un milagro, dos milagros, no sé qué. Y este es milagrosísimo, me ha cumplido muchas cosas. Una bola de
patrañas.
De veras, o sea, me estaba yo tomando mi mezcal diciendo, güey, no te rías.
Dijiste,
no
padre,
güey,
no diga mamá.
Padre, güey, cállese ya, por favor.
Oye, padre, güey.
Y además de todo diciendo, no, sí, yo la familia, no sé qué, pero ¿cómo te he disfrutado en este viaje? Tirándole el pedo a la ruca esta. Además, güey.
¿Y el voto de castidad?
Y así pobreza, como que agarraba manita, ya me empezaba a entretener ahí, ¿no? En lo que le enseñaba los rezos, le agarraba la manita y la sobeteaba. Un espectáculo realmente peculiar.
Suena muy bien, suena divertido. ¿Por qué te cambiaste de mesa?
No pude. Pedí que me cambiaran de mesa y no había otra mesa, güey. Tuve que fumarme todo el episodio, güey. No sabes que este viaje, qué espiritual, estuvo súper bien. Hicimos la caminata hacia la iluminación y luego no sé qué madres. Y entonces sacamos los rosarios de bolita y el Espíritu Santo se nos manifestó varias veces. Sí. ¡Cállate ya, de veras!
El catecismo. Va a haber un retiro en Valle de Bravo. Paguen su cuota, niños, porque
se va a manifestar.
Sí, y a veces se manifiesta el Espíritu Santo y se habla en lenguas. Y puritita madre, nunca fui a varios de esos retiros, nunca pasó nada. Y siempre había sido en el retiro anterior, no hombre, y no sé, hubo una posesión y una manifestación. Y siempre había sido en otras ocasiones.
Hubo una posesión.
Sí, fue tal fulanita catequista, fue poseída por el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Wow. Y realizó algún milagro. Y puras patrañas que nunca sucedieron en presencia de un servidor.
Yo estaba oyendo todas esas patrañas en la mesa de junto y lo peor es que la pobre señora le estaba creyendo todo. Y el güey este diciendo unas... Yo creo que hasta risa le daba algo de las mamarrachadas que estaba diciendo.
¿Pero bueno, el padrecito le metía mano a la señora o no?
Pues le sobaba la manita así, como que se ve que se la quería súper merendar, güey.
Ese padrecito.
Pinche padrecito, sí. No, dije que la tizna. No sé si era padrecito o misionero o qué era el güey, pero... Todo lleno de colguijes, y hablando de milagros y dándole gracias a Dios por todo. Bendijo sus tacos. Una bola de mamadas, güey. O sea,
¿a ti te gusta que te echan bendiciones en tus tacos?
No, pero pues por lo visto al señor sí, y a la señora también. Ay, todavía se levanta de la mesa y me dice, que Dios lo bendiga a él. Y le dije, soy ateo. Dejo.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar el tutorial más raro que puedes encontrar.
¿Cómo deshacerse de un molesto padrecito caliente de la mesa de junto? El tutorial más raro que puedes encontrar, mande los suyos arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este, su programa de su radio.
El tutorial más raro que puedes encontrar, deja de ser soltero y aprende a ligar trompas de falopio para no ser papá.
El tutorial más raro que puedes encontrar, evita los celos, si tu pareja no es para toda la vida, es para toda la banda.
Okay. ¡Oh, qué dureza!
Bueno, pues ahí está.
Bueno, vamos a un corte, regresamos aquí a La Corneta. Si quieren participar en el Top Ten es muy sencillo, a través de arroba La Corneta FM. El señorito San Cristóbal vuelve en vivo desde Chicago después de este brevísimo corte comercial.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Y bueno, pues fíjate que vi un video que me preocupó mucho, no me gustó nada.
¿Qué?
Ahí les va. Es Julián Quiñones entrando...
¿El gran rifle de la selección mexicana?
El gran Julián Quiñones, el gran rifle de la selección, el cañón de esa selección.
¿A dónde se fue a jugar? ¿A dónde se va a ir a jugar? Porque vi por ahí que lo van a poner a jugar.
Actualmente está en la Liga Árabe,
ajá,
en donde milita también Cristiano Ronaldo. Y
con puro rifle de su calibre.
Le ganó en el campeonato de goleo Quiñones a Ronaldo la temporada pasada. Y ahora Julián Quiñones no se sabe... ¿A dónde va a ir a jugar? Creo que hay interés por parte de un equipo británico, pero te mentiría. En este momento no lo sé. Okay. Pero el tema es que va llegando Julián Quiñones, al parecer, a una peluquería. Y lo están grabando con un celular. Julián está de espaldas, viendo hacia una ventana mientras le rasuran la nuca. No sé con qué objeto. Le sopla. No. Nada más le están rasurando la nuca. Ajá. Entonces, él me da la impresión... No estoy seguro si así sea, pero me da la impresión de que no sabía que lo estaban grabando.
Ajá.
Y le empiezan a preguntar acerca de la decisión de Javier Aguirre de sacarlo del campo cuando estaban jugando contra Inglaterra. Se escucha bajito, pero ahí les va la respuesta de Julián Quiñones.
El último partido, güey, que te sacaron, güey. ¿Cómo, güey? ¿Qué por qué sacan a Julián, güey? No mames, güey.
Se equivocó un día.
Y perdimos, güey. Sacas.
Uy, se equivocó, dice.
Se equivocó el viejo, dice, de Javier Aguirre.
Bueno, a ver, estas son de esas cuestiones que nunca sabremos. Si se equivocó, si no se equivocó, si habiéndose quedado Quiñones hubiera ganado el partido.
Eso no lo sabremos. No funcionó la estrategia, sí lo sabemos, porque perdimos el partido.
Pues sí, pero...
Sí, yo sé que verdad, jugar a los hubieras...
Es un despropósito.
Pero la versión que se manejó y que mucha gente repitió en medios de comunicación deportiva es que Quiñones ya estaba agotado. Y que no podía seguir.
Yo creo que sí lo estaba, porque corrió y corrió y corrió como ese estilo de juego, ¿no?
Pero Quiñones no dijo, ya estaba yo pelas, ¿no? No dijo, sí,
no dijo, se
estaba
agotado,
yo pedí mi... Dijo, se equivocó el viejo.
Bueno, o sea, pues,
en ningún momento habló de cansancio o de nada.
También para él, pues debe de ser el ICICI me hubieran dejado adentro y el ICICI hubiera yo tenido unos minutos más. A lo mejor él a toro pasado imaginó varias jugadas que pudo haber hecho. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que hoy repites una conversación en tu casa, debí de haber dicho esto. Repites una negociación en tu cabeza, debí de haber decidido esto o exigido aquello. Pues es,
sí.
El
sí,
hubiera sí. Es siempre es amplísimo y fantástico, ¿no? En el viendo hacia el pasado, todo lo resuelves y todo lo puedes, güey. Pues, o sea.
Todo pasado. Pero a mí lo que se me hace culebras es que esto haya sido grabado sin la autorización de Julián.
Correcto. Pues mira, ya sabes que ahorita estamos expuestos en todos lados y en todo momento a que te graben haciendo o diciendo cualquier cosa. Entonces, por eso pues hay que tener mucho cuidado.
Me voy a cuidar de lo que digo en la peluquería, güey, cuando estoy de espaldas, porque te pueden estar grabando sin que te des cuenta.
¿Tú te imaginas cuántas
Oye,
todas
si
tiene el nuevo nuestras?
Come,
o sea, todas las que tiene el nuevo nuestras. ¿Eh?
Tiene una carpetita el nuevo sí. Con la cual nos podrías extorsionar el resto día? De nuestras vidas.
Yo.
Pero bueno.
Sí, seguro. Tú.
Qué híjole, qué miserables. ¿Cómo pueden creer eso de mí?
Perdón, pero es que en perdón, este mundo perdón, ya uno no puede confiar ni en su productor de radio.
Bueno, si les interesa, hoy martes 21 de julio, el partido Toluca contra Pumas.
¿Hoy es Toluca contra Pumas?
Hoy es Toluca contra Pumas. ¿Qué sentirá, por ejemplo, un seleccionado así como Alexis Vega?
Ajá.
De haber estado en el Mundial y de repente regresar a jugar a Pumas. Digo, a
no, yo creo que bien, ¿no? O sea, es como tú y yo, después de estar en la delantera, luego regresas aquí. Yo me siento muy cómodo de vuelta en lo mío, en mi lugar, en mi programa, en mi espacio seguro.
Fíjate que me pasó ayer en Imagen Televisión. Regresé después de haber estado en el set de la delantera, que gozamos muchísimo, a grabar ¿Qué importa? Una vez más allá en el set de Imagen. Y sentí un bonito regreso a casa. Por cierto, muchas gracias por el rating que tuvimos anoche. Estuvo espectacular. Y es volver a casa, ¿no? Entonces, ¿tú crees
sin
que,
duda,
que para Alexis él regresa a disfrutar sí. del chorizo toluqueño?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, regresas y ya no es la gigantesca presión del Mundial. O sea, es otra cosa. Y además pues, es tu trabajo. O sea, igual que esto es nuestro trabajo, que nosotros el trabajo lo hacemos juerga porque nos encanta la corneta, ellos también regresan a su chamba normal. No dicen, aquí te voy a través de los pinches Pumas o Chitoluca, acá no pasa nada. Me imagino que para ellos también es un alivio.
Mira esta bonita noticia. A ver qué te parece. Con un domingo lleno de actividad mexicana en el Gran Premio de Bélgica, el joven mexicano Ernesto Rivera, fue la gran figura tricolor, porque el joven de la escudería Campos Racing fue el ganador de la Feature Race en el circuito Spa-Francorchamps.
Pues ahí tenemos a otro mexicano muy joven.
Acuérdense de este nombre, ¿eh?
Abriéndose paso en
la Fórmula 3 en este momento.
Muy bien, me da gusto por el joven
campeón.
Ernesto.
Llegó en primer lugar.
Muy bien.
Bien por Ernesto Rivera.
Bien hecho.
Habrá que estar pendientes de los avances de su carrera porque este piloto mexicano viene con todo.
Qué bueno, ¿no? Que siga México dando gente joven, capaz y competitiva en todos los ámbitos.
Y talentosa. Y que se distinguen a nivel internacional.
Después de este
gusto.
Mundial me quedó un muy buen sabor de boca con lo que somos, con quiénes somos y con cómo somos.
La gran familia mexicana.
México demostró de verdad como sociedad que pues la sabemos pasar muy bien, sabemos recibir
bien
al mundo. Tratamos bien a la gente y tenemos grandes, grandes posibilidades en todos los aspectos. Nuestra selección lo hizo bien, digan lo que digan, Javier Aguirre lo hizo muy bien. Ok, si no avanzamos, pero dimos un muy buen torneo mundial.
Gozamos,
y ahí vamos.
Los mexicanos nos ilusionamos, nos hermanamos.
Y with a little help from my friends, pues también estamos presionando ya a nuestro gobierno para que limpie la casa y se deshaga de sus narcoamiguitos. O por lo menos entrega un par de ellos. Entonces, ahí vamos como país. Me dio esperanza esta vuelta a México y esta vuelta por la mejor cara de nuestro país. Y Ernesto Rivera, el piloto, es otra cara más que se suma a los éxitos de México. Y me da gusto.
Le deseamos muchísimo éxito, Ernesto. Adelante. Oye, entonces ya te estás dando cuenta que este gran México en el que vives es gracias a la 4T.
Fíjate que a pesar de esos pendejos... A pesar de estarlos padeciendo de un sexenio entero con el viejo necio de López Obrador. ¿Qué padeces? Y pues ¿a qué lo que padece de ser es que era exactamente lo que pensaba yo que era? Tardó la gente en darse cuenta, pero ya vimos justo quién y qué es ese güey.
Esto está terrible. Se me hizo una super mama.
¿Qué?
Resulta que iban uno en un vuelo comercial por arriba del océano, no sé dónde, donde no había señal de internet, no se podía
conectar. Esto está cruel y horrible. ¿Es el piloto español?
Y el pinche piloto. El vuelo iba lleno de argentinos, iban volando durante la final del mundo.
Perdónenme, pero esto sí me dio risa. Es solo un juego, pero esto sí me dio risa.
Es dolorosísimo. El pinche piloto
inventó de fútbol.
No se hace eso, güey. Quien realmente siente los colores de su camiseta. No les inventó
nada. Escucha bien el audio. No les inventó nada. Solamente jugó con las pausas y con el idioma. No les inventó nada. Les inventó. Yo oí una parte y como que no. ¿Les dio marcador y todo?
No dio marcador, pero habló de la estrella que faltaba, creo. A ver, vamos a escucharlo. Engañando a los argentinos diciéndoles que su equipo salió campeón del mundo.
No sé si lo oí con mucha atención.
Eso
pero que no
se hace.
Pero a mí me dio un poquito de risa, la verdad. Y es solo un juego de fútbol. Ya estuvo bueno, güey. A ver, venga.
Jugar con los corazones de la gente. Venga.
Viene.
Para informarles que, lamentablemente, aquellos que tengan una camiseta de España con una sola estrella tendrá que comprarse.
O sea que España se queda con una sola estrella. La del Mundial que ganaron en 2010.
A ver. ¿Tienen una sola estrella? O sea, aquellos que traen camiseta de España se quedan con una sola estrella, dijo.
Algo así. A ver, otra vez que no se oye bien.
Para informarles que, lamentablemente, aquellos que tengan una camiseta de España con una sola estrella tendrán que comprarse.
No se alcanza a oír, está jugando nada más. No les dijo que ganaron, güey. Asumieron.
Sí les dijo.
Yo no sé, a mí me parece que es un juego y da igual.
¿Tú qué oyes, Nuevi?
No, yo creo que sí está bien porque dice que aquellos que tengan una playera de la selección, en este caso la española, con una sola estrella porque solo tenían un campeonato, van a tener que comprarse otra, o sea, con una que tenga dos
ahí
estrellas.
Ahí está, no les dijo nada, güey. Él estaba celebrando
lo
suyo.
¿Van a tener que comprarse otra? ¿Fue lo que dijo?
Ajá.
Entonces, ¿por qué brincan todos los argentinos? Tienen razón.
Porque más bien son españoles, ¿no? Según yo, el piloto es español.
El piloto es español, pero los que se emocionan son argentinos. O sea, más bien estaba jugando con el idioma. Y ya, y le ha dado mucha risa. Pues también, ¿qué, güey? Es
no
una bromita.
Tan grave.
No está tan grave.
No está tan grave.
Pues te digo, yo cuando lo oí, hasta risa me dio. Dije, pues, qué cabrón.
Fue un poco confuso. Pero yo vi el video y brincan la bola de argentinos así pensando que ellos habían ganado.
Y ya viste que no.
Entonces apendejaron, ¿no? Los argentinos.
Te digo, por eso me dio risa.
También ahí, en el avión y en el campo.
Es un juego. Además, ya se acabó, ya.
Pero el fútbol a veces llega a unos excesos increíbles. Yo no sé si tú te acuerdas de una legendaria batalla campal que se armó aquí en la Ciudad de México entre Toros Neza, aquel gran equipo del Pony Ruiz, y la selección jamaiquina. ¿Tú has oído hablar de cómo es la selección jamaiquina?
¿Cómo son?
Marrulleros, esos, México va a jugar a Jamaica,
leñosos,
les quitan
rocosos.
El agua fría, les hacen serenatas, pegan durísimo en el campo, porque pues, no, o por lo menos
así
eran.
Tácticas sucias.
Tácticas sucias. Y Toros Neza, pues era un equipo muy popular en esa época, había grandes figuras, creo que tú jugabas ahí, ¿no? En esos entonces. Tú,
el Pony Ruiz, dice.
Exacto.
Sí. No, la verdad no era yo, era un güey que dicen que se parece a mí, que nos parece una chingada, pero bueno.
El que sí jugaba ahí era Pablo Mármol, o sea, Miguel Piojo Herrera. Y Miguel nos cuenta cómo estuvo la madriza campal entre Toros Neza y la selección de Jamaica. Adelante, Piojo.
Fue un partido que no se tenía que haber jugado. En ese momento traíamos el boom del Toros Neza. Entonces consigue ese partido. Güey, la cancha era la deportiva. Era horrible. Los árbitros no llegaron porque, como es un partido internacional, lo tiene que regir la federación y mandan árbitros de la federación. En la otra cancha de al lado estaban jugando un equipo y les fueron a decir a los árbitros, vénganse a pitar acá, les vamos a pagar. Abandonaron el juego ese y se vinieron a pitar acá. Güey, al minuto 10 se armó la bronca. Palos, piedras.
¿Minuto 10?
10, sacamos, palo a Naranjo, y viene el defensa y le mete un patadón a Naranjo. Entonces, la siguiente, pues Naranjo va y le da uno. Y entonces, cuando la pelota agarra Naranjo, viene otra vez, ese mismo güey le pega, y entonces ya viene Lucenjo, le mete un madrazo, y empezó, ahí empezó la. El pony estaba en el área, en la esquina del otro lado, pasó el lateral y pum, le pone un descontrol y lo duerme. Noqueado el pony. No. A Murillo, nuestro contención, con un tachón en la cabeza, le abrieron la cabeza. Estaba medio peloncillo y le decía yo, si has tenido pelo, te hubiera salvado. Pablo Larios, en paz descanse, agarró el famoso spray ese cura todo. El güey, la cara así, de aquí a donde estás tú. No, fue una locura.
Pero a ver, lo que pasa es que habla con tanto gusto de una madriza horrible con palos.
Le abrieron la jeta con los tachones.
Bueno, ya ha pasado 30 años, yo creo que ya se puede, ¿no? A estas alturas del partido.
Sí, sí. Lo que pasa es que, ¿será que ya cuando tú no más ruco oyes palos, piedras y madrazos y dices, pues no quiero nada, ¿no? No quiero saber, güey. ¿Por qué apurarme? Si de por sí ya está uno en riesgo, ¿para qué acelerar el asunto?
Pues fue una legendaria, épica batalla. ¿Y qué más tenemos en los deportes, Estaquita?
Pues tenemos, ya, ¿sabes qué? ¿No estás cansado ya de hablar de fútbol, güey? Ya, yo ya no puedo más, güey. Ya no puedo.
Bueno,
ya,
no hablemos de fútbol.
Ay, Mario Carrillo está hasta la madre de la selección mexicana. Pues yo también. Ya no quiero hablar de eso. Pelé entre Toros Neza, la acabamos de ver. Kikín Fonseca habla de sus primeras
pedas. Vamos a oír a Mario Carrillo.
Vamos a hablar de las pedas de Kikín Fonseca, eso me interesa.
Ahora, luego vimos a Mario Carrillo.
Venga.
Adelante, Kikín.
¿Cómo fue la primera vez que tomaste?
16 años antes de probarme en el fútbol.
Ajá.
Con los amigos del barrio. Jugábamos fútbol y empezamos a comprar pisto, del que nos alcanzaba.
¿Cuál era?
Sí, creo que era un tonaya, creo. Ajá. Era un mezcal.
Ajá.
O no me acuerdo cómo se llamaba.
Entonces siempre era un básico.
No, barrio. Barrio. Era, me acuerdo, no, muy básico, güey. No teníamos dinero, güey.
Yo creo que me iba a decir Torres.
No, hombre, güey. Tú eres muy fresa, güey. No chingues. No, güey, eran anforitas esas de plástico, güey.
Sí.
Sí, güey. 15, 17 pesos, güey, nos costaba. Obviamente mis padres no sabían eso.
Claro.
Entre todos, ahí van mis 5, ahí van mis 20, güey. Un pinche un agua mineral, un refresco de toronja, güey. A pistear, güey.
Tómala.
Yo no estoy seguro.
Tonallita.
Pero el tonallita es mezcal. Yo no sé, es de caña, ¿no? Nuevo, no sé. Yo
no tengo alguna idea. Vez... Tú eres el bombivante del mundo, no, el borracho del programa. Tú deberías eso, saber qué es el tonallán.
Bombivante, no tonallán, güey. Eso no. Alguna vez, yo me acuerdo, te ensayaba yo con unos amigos, con los Rehabs, en una colonia por allá por donde está el panteón estadounidense. ¿Cómo se llama por ahí? ¿Te acuerdas?
Es licor de caña. Cine?
Es licor de caña, pero es súper fuerte, sabe incluso gacho.
En el Oxxo te compras 2 tonallitas por 79 pesos. 2.
No sé, yo la verdad alguna vez lo probé, me dieron a probar los teporochos ahí de la colonia, güey. Porque además los veía yo muy seguido. ¡El estaquita que la chingada! Estaban con sus cajas y sus cobijas, güey. Y me dieron a probar de lo que estaban tomando y no seas mam, o sea, casi se me sale el cerebro huyendo como perro lastimado. O sea, es súper fuerte esa cosa.
Tiene 22% de alcohol.
Sí, no, o sea, con eso le puedes quitar barniz a la madera, güey. Eso es súper fuerte. Y no tiene, la verdad, un sabor que a mí me guste. Alguna vez vi a un mixólogo tratando de hacer un cóctel con tonallita y ya que... le puso no sé cuánta cosa para suavizar el sabor y jugo de esto y no sé. Y aún así dijo, no, pues sí sabe medio fuertecito. Creo que el tonallán es más por el efecto que por el sabor. No es algo que tomes porque está rico.
El tonallán no es malo, güey. Sobre todo si no necesitas tus ojos para trabajar, puedes tomarlo.
Corre, no pasa nada.
Tranquilamente.
Sí, y si ya no quieres tener hígado, ni riñones, ni absolutamente nada. Ahora, no sé, como marca, pues lleva existiendo mucho tiempo y de que lo hay en todos lados, pues es que la gente se lo toma, ¿no? Pero a mí me parece que es muy agresivo, muy.
Pues es bueno. Y un consejo, muchachos. No compren refresco y eso y les alcanza para más tonalla.
Exacto.
No desperdicien.
No gasten su dinero en comida, ni en medicamentos. Pónganse hasta.
Y no tiene nada de malo comprar barato. Pues, ¿cómo crees que los Pumas compraron al Kikín Fonseca?
Correcto. Bueno, entonces, ahora lo que nos queda es escuchar a Mario Carrillo.
¿Tú chuparías con el Kikín?
Sí, ¿por qué no?
Pero sí, no tonallita.
Me encanta. No
tonallita, pero no tonallita.
Yo creo que ya. El otro día lo vimos ahí en Plaza Carson, haciendo la delantera. Lo vimos un par de veces. Siempre amable, siempre simpático. El Kikín Fonseca, le mando un abrazo.
Sí, yo iba a beber con él a gustoso.
A ver qué día nos ponemos una peda con el Kikín Fonseca.
Pero no,
que no
con tonallita, Kikín. Por favor.
O sea, algo un poquito más
amable. Más amable, ¿no?
¿Y cómo es posible que un adolescente como Kikín Fonseca, de 16 años, que ya estaba por debutar casi en primera división, haya estado agarrando esas guarapetas tremendas?
Bueno, pues es que de chamaco, tú sabes que lo que esté a la mano, güey. Con nosotros era como Bacardí, ¿no? Y cosas de esas.
Lo que estaba a la mano en la cava de tu papá, güey.
Cubas.
O comprar cubas y cubas y cubas. Oye, fíjate que la gente me está diciendo que me confundí yo. Ajá. Los videos, que hay otro en el cual el piloto español o no sé de qué nacionalidad,
ajá,
efectivamente engaña a los pasajeros
argentinos.
O sea, les
da marcador y todo.
Ya te lo mandé, está ahí en tu Twitter, mi querido nuevo.
Porque
en
este que escuchamos, que es el que yo había oído, yo dije, pues estuvo chistoso, güey. O sea, sí me hizo gracia.
Aquí, este fue una cosa totalmente diferente. Pero bueno, en lo que nos empezamos con el Kikín Fonseca,
vamos a escuchar
esto.
Mandaron el bonde para informarles que lamentablemente aquellos que tengan una camiseta de España con una sola estrella tendrán que comprarse.
Este es el mismo que oímos, ¿no?
Ese es el mismo que oímos.
Es el mismo, es que no hay tal, no les hicieron nada, ya, dejen de chillar, carajo, ya. Ganó España, tío, jódanse, ya. A ver, ¿tenemos el otro? Viene.
A ver si es... Muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo. Pero la final de un mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
Estas sí son mamadas.
Pero la enhorabuena de qué, me imagino que aclara ahorita, ¿no?
Y dice, supongo que sí, pero se arma el pandemonium en el avión.
A ver, ¿pero qué dice? Siguió hablando el piloto y ya no dejaron oír estos güeyes.
Ahí los dejó, güey, engañados. Y el piloto se oye claramente que es español. Es un cul... Y imagínate, todos felices de que ganamos el mundial y llegan, aterrizan, conectan sus celulares y... ¡Tómala! Pues ¡un dedote!
Yo había oído eso el no primero. Miren, ya, hombre, es un juego, ya se acabó. Ya.
Sí, pero eso no se hace. La verdad es una manchada.
Este segundo pon tú que no, pero el primero yo no le vi ningún problema.
No, el primero y nada más desinforma. Y me desinforma mucho, a los españoles, tienes toda la razón.
Y ellos asumen y celebran y se la pelan porque no ganaron.
Confundí yo los audios, claramente.
¿Qué se le hace?
Pero ya se esclareció.
Oye, pero bueno, hablemos ahora de Mario Carrillo, que está hasta la madre de la selección mexicana. Esto lo quiero oír yo también. Ya estoy hasta la madre de las selecciones y del fútbol y no quiero saber nada hasta dentro de 4 años. Me encantó, muy rico y todo, pero ya estuvo bueno. Viene la Champions y viene...
La Champions.
Está bien. Seguiré, en ese caso, si hacemos más delanteras que tengan que ver con... Seguiré aprendiendo de fútbol con Alberto Lati y con Pati Cantú.
Fíjate que me gustó lo que dijo Lati. Le pregunté que cuál era mejor fútbol en realidad. Si el fútbol de selecciones... Por ejemplo, la selección de España o el fútbol de clubes. Si la selección de España le podría ganar al Manchester United o al Paris Saint-Germain o al mismo Real Madrid.
Creo que te dijo un contundente no, ¿no?
Me dijo que es mucho mejor el fútbol de clubes.
O sea, sí, un contundente no le podría ganar una selección porque estos equipos trabajan juntos mucho más tiempo y hay un interés comercial, hay un interés...
Sobre todo la práctica en conjunto. ¿No? Que están cada semana jugando juntos. Y además tienen a los grandes goleadores de distintas nacionalidades. No nada más están limitados por su país, ¿no? Pueden tener los que quieran. Como hemos visto en equipos como los Galácticos del Real Madrid, donde estaban, pero todos, ¿no? Y nadie podía con ellos.
Pues entonces tendré que empezar a ver fútbol de clubes. Y si hacemos una delantera de clubes, pues ni modo, me tendré que meter Champions. A fondo. Me tendré que meter a fondo de la botella, como hice en esta ocasión. Y pues aprender de fútbol, güey. Aprendí mucho en la delantera. Te digo, ya creo que me empaché un poco de fútbol, pero igual y se me pasa en un rato. Pero bueno. Saludos a Hugo, por cierto, que nos manda más cosas que hacer.
Más trabajo, Hugo, de veras. Pero nada más porque es algo que nos interesa muchísimo anunciarles próximamente. Estará con nosotros una super celebridad de las redes y de los medios en general, que tiene algunas cosas en común con los otros. Pero todavía no les podemos decir, ¿verdad? Nuevo, tenemos que ser así, no se hacerle puede. A la mamá.
Pues, no decir creo nada. Que ya lo hicimos, ¿no? De alguna u otra manera ya lo hicimos.
Todavía pero no podemos anunciar que va a estar Chumel nada. Con nosotros.
No podemos decir pues todavía que va a estar Chumel poquito, con nosotros, ¿no? ¿Ok?
Ah,
ya.
Ok.
Hasta que sea el momento, les anunciaremos les que diremos. Chumel va a estar con nosotros, pero ahorita
pero hasta
no
ahorita
podemos
ahorita no les podemos decir.
Que Chumel estuvo Chumel. En la corneta no. extendida y que tuvimos no. una plática sensacional. ¡Paren las prensas! Mensaje de Jorge el Burro Van Ranking en este momento. El hombre, el único hombre que tiene derecho de picaporte en este programa. Te lo estoy reenviando a mi querido Nuevo para que así sin filtros, sin escucharlo, lo pongamos al aire. Dios nos asista. Ahí lo tienes.
Señoras y señores, damas y caballeros, Eduardo Estaquita, un saludo con gusto. El mejor nivel del fútbol es el de la Champions. La Champions es mejor fútbol, mejor nivel que el Mundial, lejos. La final de la Champions. Y hay Mundial de clubes, destaca. Hay Mundial de clubes, existe. Les mando un abrazo, un beso en el cachete y felicidades por su programa, que fue una maravilla.
Gracias, burro. Burro,
viniendo honor. De alguien que realmente sabe de fútbol, que califiques nuestro programa como un éxito, te lo agradecemos muchísimo, la verdad. Pues mira, podríamos hacer delanteras de clubes, de la Champions, de muchos otros. De ¿por qué no? Le seguimos. Le seguimos. Ustedes saben, Eduardo y yo somos...
pambolero.
Somos exoservidoras de la radio. Si ustedes nos dan dinero, nosotros hacemos programas, ¿ok? No se preocupen, para eso vinimos a este mundo, por lo visto. Yo pensé que mi misión era otra, curar el cáncer, descubrir una nueva especie, llegar a la luna, pero no. Mi misión en esta vida fue estar sentado en este micrófono ladrando estupideces, ¿no? Y hablando de fútbol, que es un tema súper serio, ¿no?
¿Cuándo sale el calendario de la Champions 25-26? ¿Sabes nuevo? ¿Cuándo se juega? O
acaba de terminar en mayo, o sea, recién terminó, entonces...
¿Y ese es cada año o cada dos?
No, ese es cada año.
Ah, o sea, a lo mejor, sí, a lo mejor claro. El año que entra en una de esas.
No, ajá, o a lo mejor a finales de año. A finales
de año. ¿Este año? ¿A finales de año?
Otra vez.
¿Le para una feliz Navidad? ¿Cómo no? Ah, bien, ya ustedes paguen y yo me subo la faldita. No pasa
me informa nada. El joven Balseca que ya se está jugando la Champions en este momento, ya están las primeras rondas.
Okay.
Así que en una de esas. Y bueno, si usted está harto de fútbol hasta la madre, es usted como Mario Carrillo. Adelante, Mario Carrillo, este gran técnico mexicano. No puedo creer que un exfutbolista, técnico, comentarista también deportivo en varios programas, ya esté hasta el cepillo, hasta el cogote. Adelante.
Necesitamos trascendencia y dimensión para dar un paso a nivel mundial. Ojalá y tenga la concentración, tiene los arrestos, la sabiduría futbolística, los logros, pero necesitamos resultados, no resultados ni actuaciones dignas.
O sea, basta eso de derrotas honrosas, estás
hasta
cansado.
La madre.
Bueno, muchos.
Me tiene... ¿Hasta dónde, Mario?
Harto.
Lejos,
harto.
Lejos.
No, yo te digo
a mí
la
me
verdad.
Me tiene hasta la madre.
A mí también.
Pero a la selección argentina, ¿cómo festejan? ¿Cómo? Es que tenemos el ADN ganador. Sí, y nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no damos ese pasito?
Te digo la
tenemos
verdad.
Tenemos un entrenador que es mi amigo, que es mi hermano. Lleva 3 mundiales con una gran actuación digna.
Pues digo, eso
no
yo
está
creo
hasta
que
la como... madre del fútbol como tú y no, yo, güey. Está hasta la madre de que la selección siempre pierde en la misma instancia octavos de final.
Mira,
nomás no llegamos a los cuartos.
Insisto, en esta contienda mundial sí dimos un paso al frente. Aunque nos quedamos en la misma instancia, hicimos, o sea, un torneo impecable hasta donde se llegó. O sea, nunca había habido una actuación así de buena de que yo sepa, de la, y digo, yo no sé nada de fútbol, pero de
ya
la,
sabes
de la
algo,
selección
wey.
Mexicana. Y se jugó muy bien, y se jugó de manera solvente, y sí, se plantaron sí. bien en la cancha.
Pero sí sabes que
bien.
A la selección ya la apodan el perro educado.
¿Por qué, perdón?
Porque nunca se mete a los cuartos.
El perro educado. Está bien que el perro entre a los cuartos, güey. Queremos un perro maleducado, entonces.
Sí, queremos un perro maleducado que se meta hasta la cocina.
Correcto.
Hasta el tálamo, si tú quieres.
Bueno,
hasta
pues
el
no
hecho
sé.
Nupcial.
Yo no sé, eso creo que habrá que verlo en el siguiente torneo mundial. Espero que lleguemos todos para gozarlo. Yo creo que México que tiene para mucho. Y te digo, me quedo con no solamente con la actuación de la selección, sino con México como país, como como cultura y México, como anfitriones. La neta, yo quedé maravillado de cómo nos podemos unir. ¿No? Y ya no me los rasques, que ya, que se, ya me se me quitó.
Alabío, alabao, alabío.
Chicharrón con pelos. Qué bueno está.
Sí.
Skin bomb, body, 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 hey.
¿De eso qué, güey?
Skin bomb, body, 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 hey. La correta, hey. Oye, estaba yo con el corazón roto cuando nos dijeron que la porra de Goya, Goya, cachún, cachún, era una traducción mal hecha de una porra de la Universidad de Penn State allá en los Estados Unidos que decía, go yeah, go yeah.
Pero ya te dijeron que no, güey.
Cachón, cachón, pero run, no. Run, cachón, cachón, run.
Goya
run.
Era por Universidad. A donde se iban de pinta, no.
Esa es una versión apócrifa, ya incluso la rechazó la Universidad de Penn State. Así que no anden, es original.
Do not mamate my pepe. Sí, son tan amables.
El de Goyo, ¿no? De la universidad.
Por favor. Goyo. ¿Cuándo juegan los Gatetes?
Hoy.
¿Hoy?
Hoy mismo. Hoy mismo nos enfrentamos al Toluca por la tarde. Creo que a las 7, ¿no, nuevo?
Creo que a las 9 y a las 7 creo que es el de Cruz Azul Puebla, pero ahorita les confirmo los horarios.
Pero la neta, qué bajonazo después de ver lo que hemos visto. Ponerlos a ver.
Ya di en serio, ¿vas a ver el partido o no?
No.
¿Vas a ver
el partido o no? Sabes perfectamente que esas horas voy a estar trabajando contigo en qué importa. Que
pero lo puedes ver después, lo puedes grabar y después verlo otra vez. En la noche, llegando a tu casa. Me voy a sentar a ver el juego.
Es hoy a las 9:05, como bien dijo el nuevo. A las 7 de la noche está Cruz Azul Puebla, luego Toluca Pumas. Ya, mañana llegas. Tijuana León.
Si sí, llegas a tu América, casa a las 9.
Atlante América, güey.
Tampoco lo voy a ver, güey.
El viernes, no, ya sé. Pero tú eres ya atlantista gracias a Félix Fernández.
Atlanta, pues entonces ojalá y pierdan.
Atlante América. No,
yo sigo siendo americanista.
O sea, le mentiste en su cara a Félix Fernández.
En su momento, fíjate que quise como unirme, ¿no? Decir, sí, me voy a hacer, pero luego vi la camiseta. Chiquipo Pitel, déjenme. O sea, no.
¿Sabes que el güey te regala una camiseta increíble de
la? Fíjate que la rescaté, güey. La había dejado en un restaurante y la rescaté. Me costó una lana mandar a un chofer a que me la trajera, güey. Pero la tengo, la guardo, la tesoro.
Te regala Félix.
Y la cadena de mi motocicleta va a quedar, pero mira, preciosa.
Reluciente. Pues a la que te llamo. Fíjate que en las apuestas, si apuestas por América, te paga menos 132.
Ok.
Y si apuestas por Atlante, te paga más 355. O sea, es súper mega ultra favorito América.
Sí, se los van a fundir.
Yo creo que sí, se van a fundir el Atlante, que está debutando después de haber comprado, porque no hay ascenso en México, está después de haber comprado al Mazatlán. Tenemos ahora de vuelta al Atlante aquí en nuestro país. Pero bueno, el top 10 del día de hoy llevará por título el tutorial más raro que puedes encontrar.
La vida sexual del gusano plano. Planazo para hoy. El tutorial más extraño que puedes encontrar. Manden lo suyo.
Pero es el tutorial, no el pene más extraño que puedas encontrar.
Pues no sé, pero la vida sexual más intensa es del gusano plano, güey.
Sí, al parecer sí. Es una cosa muy extraña.
Los gusanos planos que traen, pero si quieren ahorita les platicamos. Pero bueno, manden lo suyo al top 10 del día de hoy. El tutorial más raro que puedes encontrar.
Un güey que se hace llamar el doctor Miga de Pan, tarro de chela, @tarrodechela, me manda un tutorial de cómo dormir en video. Y es un güey que se acuesta y se duerme.
Pues es que luego es difícil dormir bien, güey.
@ la corneta FM. Volvemos en un momento.
La corneta es para ti. La corneta.
¿Ya podemos hablar nuevo?
Ya podemos hablar.
Ya se fue, ok. Oigan, les decía yo, pero no me oían. pero ya me oyen.
Sí.
Tenemos aquí a la personaje que más entretenido tiene a la presidenta. La persona que en mayores problemas ha metido al partido Morena desde hace muchísimo tiempo, Marina del Pilar, que recuerden ustedes, sostuvo conversaciones con supuestos agentes del FBI para hacer una reunión fuera de México, fuera de Estados Unidos, en Panamá, me parece, para hablar
de su visa.
Y a cambio de que le renueven su visa, iba a dar información de lo que ha escuchado en las mesas de seguridad del estado de Baja California, donde es gobernadora.
Y ha sido un problema, pues, después de que se han llenado el hocicote en la 4T con la traición a la patria, el decir que lo de Marina del Pilar no es traición a la patria. O sea, darle información o pretender querer darle información a agencias de Estados Unidos acerca de las reuniones de seguridad nacional que se llevan a cabo en presidencia. Entonces, ha estado difícil, ¿no? Tratar de vender esto.
Pero a ver, ¿qué dijo de nuevo Marina del Pilar?
Marina del Pilar ya habló, dijo lo siguiente. Es igual de sorpresa para mí que para ustedes, ¿eh? No lo he oído. A ver, ¿qué dices, Marina del Pilar?
Hola, ¿cómo están? Oigan, estoy en un dilema de mujer divorciada. Marinita está con su papá. Diego José está con su papá. Y ya es viernes. ¿Qué se hace en estos casos?
Pues vender secretos de la patria, ¿no? Para recuperar tu visa.
Exacto. O ve a Estados Unidos y entrégate. ¡Entrégate! ¿Qué? O sea, de veras, Marina. Problemas de mujer divorciada. Pues nomás entrégate a las autoridades estadounidenses ya.
Qué manera de tratar de hacerse güey, ¿no? Ay, no pasa nada. Tengo mi problema. No están mis hijos. No está Marinita. No está mi ex marido. ¿Qué hago? Ay, en este viernes, ustedes díganme.
Este es el descaro.
Gobernadora, el no sea usted cínica.
Personificado después de todo el desmadre que has armado. Porque, a ver, para hacer un recuento rápido, sí, Dios entrégate mío, a las Dios autoridades mío. Estadounidenses. Porque las mexicanas, al parecer, te van a cobijar y te van a solapar y te van a encubrir todo lo que puedan, porque vas a embarrar un montón de gente de tus
manejes. Se rumora que Rubén Rochamoya, gobernador con licencia de Sinaloa, está buscando entregarse, pero en la 4T no lo dejan. Y que incluso podrían regresarlo a la gubernatura de Sinaloa, solamente para tenerlo constantemente vigilado y que no pueda ir a entregarse a Estados Unidos. Porque
esto es un rumor.
Esto es un rumor, no es.
Pero ustedes imagínense que Rubén Rochamoya se acoge al programa de Testigos Protegidos y pues desaparece, ¿no? Lo mandan a vivir, no sé, a Nebraska o a ver a dónde carajos. Y ahí cante todo lo que pueda saber acerca de personajes encumbrados de la política mexicana que supuestamente están coludidos con el narco. Hablemos de Adán Augusto, hablemos incluso del mismo López Obrador, hablemos de muchos otros que podrían salir embarrados. Bueno, tú imagínate nada más que vaya y hable Rubén Rochamoya todo lo que sabe acerca del huachicol fiscal, acerca del narcotráfico, acerca de cómo llegó él mismo a la gubernatura. Porque llegó impulsado por Andrés Manuel López Obrador, quien prácticamente lo impuso como candidato. Y desde ahí él operó pues todas las tranzas que probablemente es lo que lo tiene.
Bueno, eso dicen los opositores y malquerientes, ¿no?
Si hace rato estábamos. No, ya sé que no, pero pues se parece mucho.
Pero
es que ahora
lo dices como si fuese
¿qué la verdad, han hecho estas cosas a Morena como partido y al gobierno mexicano en la percepción? Le han hecho mucho daño. Registraron una disminución en los niveles de aceptación del 2024 al 2025, según datos publicados por un estudio de PEW Research Center, que es una de las instituciones más respetadas, que hace censos, hace investigaciones sobre población y demás en los Estados Unidos.
Y estadística.
Y en México se ha sentido una fuerte caída en la credibilidad de Morena. El porcentaje de adultos en México que percibe este instituto político de forma favorable, o sea, a Morena, pasó del 78% al 61% del 2024 al 2025. Y eso ni siquiera es con todo el daño que han hecho personajes como Rochamoya.
En realidad la encuesta abarca hasta el 10 de abril de 2026 y registra una caída de 17 puntos porcentuales la intención de voto de Morena. Sin embargo, siguen en niveles altísimos, 61%.
Sí, sí. Pero la caída es importante y yo sí he sentido, ahora, por ejemplo, con lo de la delantera, que se reunía mucha gente con nosotros, que digo, seguramente es gente que es fanática del programa y demás, pero cada vez que mandé mi clásica mentada de madre al viejo pedorro y también a la farsa esta que me parece es la 4T.
Ah, también había mucha gente que al revés me decía a mí.
Nadie me dijo nada, ¿eh? A mí nadie me dijo nada
de por apoyar la 4T y así mucha gente. Sí,
yo no los oí ni una vez, ¿eh? No los oí ni una. No, perdón, ahí sí, no, para que veas, no los oí ni una vez.
Oídos sordos.
No los oí ni una vez.
Baste, güey. Me lo dijeron un montón de veces.
Ya, nada más me tocó un viejillo que decía.
El pueblo sano. que decía, uno sí,
pero hubo, fuera de hubo eso muchos. No,
de hecho, yo diario sentí, sucedió.
Sentí una...
hordas de gente apoyando a la 4T.
A lo mejor solamente sucedió ahí, es como Enrique Peña Nieto que sintió un temblor que nada más él sintió igual y tú también sentiste un gran apoyo por la 4T que nada más tú sentiste. Pero bueno, aquí estamos hablando de una encuesta en donde la caída es pues, perdón, bastante importante y la verdad es que me parece natural.
¿Qué? No es intención de votos, es el porcentaje de las personas que tienen una opinión favorable del partido. Y Morena, así, efectivamente, de haber alcanzado un 78% en 2024, a la fecha hay una caída. Bueno, hasta abril había una caída del 61%. Y yo les puedo asegurar que con todo el desmadre que ha habido con Marina del Pilar, la presión norteamericana y demás, la caída va a pronunciarse un poquito más. Quizá la visita de Claudia Sheinbaum a Estados Unidos, el Mundial y eso
levante un poco. El uso faccioso de la justicia yo creo que es algo que todos podemos ver, que es muy evidente. Podemos ver a Morena cerrando filas alrededor de personajes muy cuestionables.
De Marina del Pilar, donde todos escuchamos que estaba ofreciendo secretos. Sí.
Pero ahora, ¿cuál es el dilema? La niña está con su papá, ¿qué hago como mujer divorciada? Sí. Pues, ¿por qué no te vas mucho a Estados Unidos a entregarte de verdad? Entrégate. Me parece cínico, payaso, mamón de su parte el salir con esta batea de babas, ¿no?
Como sin arrocha moya.
Exacto, entrégate ya de una buena vez, güey. Es más, Morena entero, ¿por qué no lo hacen? O sea, ya, Morena.
Ya, pero es que no puedes generalizar.
Exacto. Entréguense ya, prisionera. Entrégate, mi prisionera, de una buena vez, ya. Estuvo.
Te quedó precioso. Bueno, vamos al top 10 que se llama el tutorial más raro que puedes encontrar. Esa es la número.
Que mandar. Bueno. Yes. Y dice, el tutorial más raro que puedes encontrar. Métete de DJ en dos sencillos pasos. Paso 1, empieza con el scratch lento y suave. Paso 2, aumenta la intensidad del scratch y conforme vaya aprendiéndose el público, te metes de DJ. Sí, a este ritmo.
Conforme vaya aprendiéndose el público, o sea, hay una audiencia.
Métete de DJ, métete de DJ. Sí, Rocha Moya, Marina del Pilar. Métanse de DJ, métanse de DJ.
Se van a entregar.
Métanse de DJs, métanse.
La que sigue es la número 9. El tutorial más raro que puedes encontrar. ¿Cómo glasear la dona de mi abuelita con mis propias manos?
Ay. O sin manos. El tutorial más raro que puedes encontrar. ¿Cómo glasear la dona de la abuela sin manos? Además aquí dice glasear, es glasear, güey.
Sí, tienes que glasear.
¿Cómo glasear?
Los fiordos. Vamos a la número 8. El tutorial más raro que puedes encontrar. Tutorial para depilarse los genitales. Paso 1. Asegúrese de que sean suyos.
Después ablándelos con saliva.
Eso sí nunca he hecho, nunca me he depilado los genitales. Los he rasurado muchas veces, pero depilado.
Depilar con cera, ¿no?
Güey, hasta tuve que cerrar las piernas, nomás de imaginarme el dolor. Vamos a la que sigue, la número 7. El tutorial más raro que puedes encontrar. Salirte con la tuya cuenta como derrota cuando estás en una fiesta swinger.
Ok. Pues pues sí, creo que
debe
sí.
Es terrible no ir a una fiesta swinger y que salgas
con la tuya.
Invicto como entraste.
Te saliste con la tuya. Sí, está terrible, güey.
Cuenta bueno. Como derrota en fiesta swinger.
Sí, sí, sí. El tutorial más raro que puedes encontrar, la número
6. ¿Cómo hacer un examen de próstata con el material que tengo en casa? A ver. Cepillo del excusado.
Wow. No, la bomba del baño. El cepillo del excusado. No hay cosa más asquerosa en ninguna cosa que el cepillo del excusado, güey.
Como que se raspa.
Porque además lo usas y luego el problema es lavarlo, güey. Lo tienes que limpiar.
Sí.
No lo puedes dejar ahí así.
No, lo enjuagas con el mismo excusado, ¿no? Ahí.
Bueno, lo que haces es sacar con lo que hace Bárbara, Bárbara del Regil, y con eso limpias el cepillo del baño, con cloro.
Ah, o con tu cepillo de dientes, para que quede bien, bien limpio.
Con el de los invitados.
Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es, Noy?
5.
El tutorial más raro que puedes encontrar.
¿Cómo hacer jugo de miembrillo y ofrecerlo en una cena familiar?
¿Cómo hacerlo? Está fácil. Todo está fácil. No necesitas un tutorial para eso. Vamos a la que sigue.
De miembrillo.
De miembrillo de betabel. ¿Pues qué? ¿Qué? ¿Que estuvieras tan jovencito tú?
No, miembrillo de betabel. Ahí está.
La número
4.
El tutorial más raro que puedas encontrar. ¿Cómo agarrarle el paquete a tu mejor amigo sin parecer gay?
Sin parecer, ¿eh? Vamos a decir que es parecer. Porque de qué eres, eres. Pero si quieres, puedes no parecer.
Pero si no eres gay, ¿por qué le quieres agarrar el paquete a tu amigo?
No, si le quieres agarrar el paquete a tu mejor amigo es que sí eres gay.
Supongo que sí eres gay. Y te por lo menos bisexual.
Te encanta la...
Como te gusta la... Es te fascina.
Increíble cómo les gusta la...
La número...
3.
El tutorial más raro que puedes encontrar.
5 pasos para sacarte una sandía del culo sin dolor. ¡Sacártela!
En 5 pasos.
O sea, ya entró, pero ahora...
¿Cómo
ahora
entró?
Okay.
Vamos por la número...
2.
El tutorial más raro que puedes encontrar. Deja de ser soltero y aprende a ligar trompas de falopio para que no te conviertas en papá. Sí.
Y finalmente, la número...
1.
El tutorial más raro que puedes encontrar. ¿Cuáles son los síntomas de embarazo? ¿Las náuseas de su compadre lo están preocupando?
Estará embarazado el güey.
Estás vomitando en las mañanas, compadre, no me espantes. No me asustes.
¿Tienes antojos?
Por ahí no había problema.
¿Tienes antojos de veras? O sea.
¿Tienes antojos de verdura?
Qué bárbaro.
Bueno, pues ya con eso, ¿no? Ya muere.
Esto se acabó, suficiente, nos vamos. Les agradecemos mucho atención a la presente emisión radiofónica y nos escuchamos el día de mañana. Nos vemos mañana, en la noche, ¿qué importa?
Mañana, ¿cómo era? ¿Qué hacen?
Mañana,
tomorrow,
bacana.
I love you.
Tomorrow. Ok, Anita la huerfanita, que no tiene madre.
Sí, es un gran musical, de verdad. No tiene madre, Anita la huerfanita. Vamos al infierno, güey, que es donde merecemos estar. Adiós.
Es el momento, adiós. ¡Cafú!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.